José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano. Estaba hablando con Ángel Expósito de eso, que conviene no olvidarlo, porque solo ha pasado una vez. Hace 12 años estábamos dando todos saltos por España, muy felices porque la selección española de fútbol se acababa de proclamar campeona del mundo. Y es un día que conviene no olvidar, porque como digo, solo nos ha pasado una vez en la vida. Les pongo al tanto de los movimientos de mercado y hablamos con uno de los que nos hizo campeones ese día, que le llamamos por otra cosa, pero ya de paso recordamos ese gran momento del fútbol español, de la vida social de este país. Hoy han estado en Barcelona los dirigentes del Manchester United y se han reunido con los del Barça, con Juste, con Alemany y con Jordi Cruyff para hablar de Frenkie de Jong, que ya saben lo quiere el Manchester United y que hoy precisamente se ha incorporado a la pretemporada del Barcelona. Mañana, por cierto, Robert Lewandowski empieza a trabajar con el Bayern de Múnich. ¿Se acordarán que se decía que se podía declarar en rebeldía? Pues no, ya está en Alemania y mañana se incorpora al trabajo con el Bayern de Múnich. Le va a costar al Barça sacarlo del equipo alemán. El Sevilla ha hecho hoy oficial el fichaje del central Marcao Teixeira. Viene del Galatasaray, cuesta 12 millones de euros. Seguro que le sale bien al Sevilla. Augustinsson se ha ido del Sevilla y se ha ido al Aston Villa. Más fichajes. Zaldúa, de la Real, ficha por el Cádiz. El Almería ha hecho oficial al delantero Milovanovic del Partizan de Belgrado. Y el último fichaje que conozcamos, que se ha hecho oficial en el día, ha sido el de Domingo Duarte, que llega al Getafe procedente del Granada. Por cierto, una noticia que va a dar mucho que hablar y que ya dio que hablar el año pasado, la temporada pasada, y que parece que no tiene arreglo. El Celta ha decidido dejar fuera de la convocatoria para la gira por México a Denis Suárez. Hay un conflicto ahí con sus representantes. El presidente Mourinho está muy tajante y le ha dejado fuera. La AFE se ha pronunciado, por supuesto, en favor del futbolista. Ya ha comenzado el juicio de la Superliga. Ayer Arantxa Rodríguez nos avisaba de que hoy y mañana empezaba este juicio, que llamemos de la Superliga, en un tribunal de justicia de la, o en el Tribunal de Justicia, mejor dicho, de la Unión Europea. Y esto que se celebra o se ha celebrado hoy y mañana va a tener una decisión final, creemos que a finales de año. Y entonces se dirá, ¿puede haber Superliga o no puede haber Superliga? Así que es importantísimo, luego contamos los detalles que conocemos. Mañana empiezan los Alpes en el Tour de Francia. Ha sido día de descanso, por cierto, que nadie ha dado positivo en el pelotón, así que gran noticia. Viene el tríptico de los Alpes, mañana empieza a subirse un poquito y el miércoles y el jueves se sube muchito. Así que hablaremos con, yo creo que el que mejor conoce a Pogacar, para que nos cuente cómo está el líder y favorito para ganar este Tour de Francia. Y hoy le han entregado a Ruth Beitia, a la saltadora, le han entregado la medalla que mereció en Londres, la medalla de bronce. Se la ha entregado a Alejandro Blanco y tiene una de oro y otra de bronce. Y vamos a hablar también con ella. Y hoy, a la una, vuelve la contraportada. Ese espacio de verano que van a dirigir Carlos Ganga y Luis Basteiro. Luego los saludamos, pero vamos con uno de los grandes protagonistas del día. Saludo a la gente que nos va a acompañar durante un buen rato. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corro, Chain, buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estáis?
Tal? Buenas noches. He dicho yo antes que conviene no olvidar que a estas horas, quien más o quien menos, hace 12 años estábamos dando saltos por la calle. Seguramente todos trabajando, pero por el interior de nuestro cuerpo dando saltos, ¿no? Tomás, no sé si recuerdas ese día con especial cariño, que sí, ¿no?
El frío que pasé en aquel estadio, demonio.
Estabas en Johannesburgo, ¿no?
Sí, tengo guardado en casa una chupa, como una especie de anorak enorme, que dieron de dos tallas más, o sea, una cosa que me puedo, hacer un traje de boda y todo, y una y una manta ahí en el estadio, al lado de Roncero y Relaño, que nos daban así con las patitas ahí, estábamos medio tal, y encima de la portería del pie de Casillas a Rubén.
Wow.
Me pilló tremendo. Encima. Tremendo. O sea, era el momento que arranca Rubén, digo, señores, hasta aquí hemos llegado.
¡Pum! Estábamos listos de papeles, efectivamente, pero sí, la vida...
Por lo cual, el gol de Iniesta me pilla lejos, más lejos, claro, ¿no? Entonces yo, de los pocos que tardé en ver la camiseta que le dedica Dani Jarque, ¿verdad? Y toda la simbología de aquello. Pero en la parada de Casillas, dedicada, vamos.
Mónica Marchante, ¿dónde estabas ese día?
En el palco del Soccer City.
qué gente, trabajando. Traemos gente que estaba cerca de la noticia, ¿eh?
Sí, yo nunca voy a olvidar ese momento en el que Iker levanta esa copa y es que yo parecía que la podía tocar de lo cerca que estaba. Es un recuerdo memorable.
Y Luis García haciendo aquellos vídeos de lo que España no vio, ¿no, Luis?
Sí, yo estaba en el Soccer City también porque éramos la tele con derechos y recuerdo que conseguimos entrar en el estadio. Yo estaba además donde Iniesta marca el gol, o sea, lo vi perfecto. Y efectivamente después de ahí, sabes que Lama nos mandaba corriendo al IBC a hacer los vídeos de después del partido.
¿Y Emilio Pérez de Rozas dónde estaba ese día?
Pues en el periódico.
Currando, ¿no?
¡Buah!
Haciendo páginas, ¿no?
Yo solo voy a decir una cosa, ¿vale? Y probablemente no todos los que estamos esta noche juntos sabemos de qué estamos hablando. Ese era el periodismo más loco de la vida. Eso sí que era, de verdad, pasárselo bien, de verdad, en serio. Lo de ahora
es otra cosa, lo de ahora es otra cosa.
No, lo de ahora hay una palabra, con perdón, no es lo que a lo mejor lo que hacemos nosotros o también, pero lo de ahora es una palabra, lo siento, aunque soy el primer protagonista para apuntarme, pero lo de ahora que todo el mundo ha llegado a definir como entretenimiento me da absolutamente igual.
Infoshow, ¿qué dicen? Infoshow.
Bueno, pues, muy bien, ahora le llaman Infoshow. Pues eso, fantástico. Pues el Infoshow de la pre-season, de lo de la season o de lo que quieras, me da absolutamente igual. Yo aquello, ¿me entiendes? De 10 de la noche, 11, venga, más páginas, venga, peleas, Tomás, por favor, cierres, gritos, cambiemos el titular, no sé qué, que venga otro y se le ocurre otro y lo cambiamos otra vez y entonces el tío del taller te dice, oye, idiota, que ya lo habíamos hecho, no, pues este, vale, bueno, llamar al director, oye, que no me lo quiere hacer, que sí, que lo hace, va, fantástico. Eso es... Y al día siguiente, el éxtasis, porque la gente puede definir como éxtasis muchas cosas, ¿vale? Y casi todo el mundo a lo mejor tiene en la cabeza eso, por desgracia, eso es lo que todo el mundo piensa. No es verdad, el éxtasis es un café con leche, un croissant y el periódico de papel encima de la mesa, a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana.
Que digo que, sí, que están muy bien todas vuestras historias, están muy bien. Están
lo sé.
Sí, dime.
Es que yo tengo una difícilmente superable, lo siento, pero tengo que decirlo así, porque hoy se cumplen 12 años del Mundial de España. Ajá. Pero es que se cumplen 40, porque el 11 de julio del 82 Italia ganó el Mundial.
Del 82, efectivamente.
En el Santiago Bernabéu. ¿Y sabes quién estaba allí? La que te habla, que fue el primer partido de fútbol en directo que vi en mi vida. Le compré una entrada a un reventa brasileño, acordaros aquel Brasil memorable que todos los brasileños y todos los aficionados al fútbol en realidad esperaban que llegase a la final. Y ahí le compré la entrada, pues tendría 13 años, y entré al Estadio Santiago Bernabéu por primera vez en mi vida a ver un partido de fútbol que fue ese. Es decir, que he visto el mismo día, era 11 de julio también, de 1982.
Curioso. ¡Qué grande!
A mi segundo país, que es Italia, porque yo nací en Roma. Efectivamente. Sí, levantar un mundial y esa noche soñé con ser periodista deportiva y un 11 de julio
no,
del 2010...
No, eso es mentira,
eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, Emilio. Ahí nace mi vocación.
Como Christensen, que escribió a los 8 años que quería ser del Barça. Mentira.
No, bueno, yo no tenía 8, tenía alguno más, pero te aseguro que al día siguiente yo sabía que quería vivir cosas parecidas, pero ¿quién me iba a decir a mí que justo otro 11 de julio en 2010 iba a estar en el Soccer City viendo a España, oye, que es mi país?
Déjame un segundo,
levantar la copa.
Perdóname, Tomás, que está muy bien, vuestras historias están muy bien, pero llevo un rato escuchándolas. Un personaje que protagonizó aquel día y dirá, ¿qué me están contando? Que es protagonista del día de hoy porque lo ha presentado el Villarreal, que es Pepe Reina. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, perdona las historias de los abuelos.
No, no, me lo he pasado pipa escuchando todo.
Pero claro, es que ser protagonista de aquel momento... has dicho esta mañana en la rueda de prensa que tenéis un chat de los que conseguisteis el título de campeones del mundo y que este día se mueve, ¿no? Ese chat se mueve, ¿no?
Sí, se mueve para ocasiones contadas, de cumpleaños, historias, pero sí, hoy nos volvemos a abrazar, aunque sea imaginariamente, y recordamos... ese maravilloso día que nos hizo protagonistas y los afortunados que estuvimos allí, pues lo recordamos con muchísima felicidad.
¿Se puede decir quién es el primero que pone? Oye, que hace 12 años que ganamos el Mundial. ¿Se puede saber quién
pues,
es?
Pues mira, el primero... os voy a dejar que hagáis una porra.
A ver,
contar que hay diferentes países y que los horarios son distintos, o sea que ya sí. Os he dado una pista muy grande. Y fue muy
Iniesta,
seguro.
Correcto. Él ha sido el
grande
primero,
Pepe, grande Pepe.
Como no podía ser de otra manera.
Oye, ¿y Capdevila ha dicho algo?
Capdevila da mucho juego, Tomás.
Por eso.
Joan se mueve mucho en ese grupo.
Por eso te digo.
¿Qué recuerdas, si recuerdas algo, de esa noche que recuerdas?
Bueno, a estas horas ya llevamos alguna cerveza que otra, yo creo.
Pero pocas, ¿eh? He dicho yo antes que la hora exacta en España del gol de Iniesta es las 22:58. A las 10:58 marca Iniesta, que es un momento más feliz que hemos tenido en deportivo en toda la vida.
Pues te voy a decir una cosa, yo creo que estaba en el doping todavía yo. A mí me tocó ese día el doping. Los chavales estaban en el vestuario, pero pues te puedes imaginar. O sea, la consecución de... ya no solo de lo que nosotros hicimos en 2008, de tantísimas generaciones que lo intentaron, que no tuvieron la suerte y que nos dejaron un legado para seguir intentándolo. Y bueno, pues como te digo, nosotros coincidió que salió todo perfecto, que en un Mundial tiene que ser así porque si no lo ganas. Y en los momentos puntuales tuvimos la suerte de sacar la cabeza y de llegar hasta el final. Empezando como empezamos, que fue muy duro, ¿no? Y que fue, pues era muy difícil pensar que fuéramos... a convertirnos en campeones después de otros 7 partidos y...
¿Qué palos caían ese día de Suiza,
Bueno, claro, pero nos hicieron más fuertes. Nosotros no teníamos dudas, lo teníamos muy claro y hicimos una reunión de tranquilidad, de seguir creyendo en lo que estábamos haciendo y que también nos iba, que no un resultado nos iba a cambiar en absoluto nuestras esperanzas de poder llegar hasta el final y pelear con los mejores.
¿Cuándo pensaste tú, vamos a ser campeones? ¿Qué día, en qué partido exacto dijiste, vamos a ser campeones?
Mira, si te digo la verdad, el culo realmente lo tuvimos apretados hasta el partido de Chile. O sea, ya fue cuando le ganamos a Chile, que pasamos a octavos, cuando nos liberamos un poquito todos y nos quitamos muchísima presión de encima. Pero bueno, es como te digo, cada partido a partir de octavos tuvo su aquel, empezando por Portugal, después Paraguay, Alemania, quiero decir, al final todos y cada uno de esos partidos tuvieron sus momentos de tensión y al final nos tocó vivir lo
si
mejor.
Si eliges los 4 momentos finales, Pepe, del Mundial, así muy rápido, muy resumidos, es Fernando Llorente, Portugal, tú con Casillas en el penalti de Paraguay, Puyol en el remate de cabeza contra Alemania e Iniesta en el gol de Países Bajos. Pero más o menos en esos 4, porque ese momento tuyo con Iker es uno de los momentos inolvidables del Mundial.
Sí, aparte fue una frenesía de un penalti a otro, lo hacen repetir, lo tuvo todo, ¿no? Ese partido. Y aparte es que lo estábamos pasando mal, que Paraguay nos complicó muchísimo la vida, que no dábamos 2 pases y fue el único partido donde estaba todo muy trabado y... Bueno, el de Holanda, porque nos dieron hasta en el cielo la boca, pero sí. Pero Paraguay, por la forma de presionar que tenía, que siempre nos complicaba mucho las cosas, y fueron momentos difíciles, fueron momentos duros, pero bueno, sacamos el fútbol que teníamos dentro, que lo intentamos hasta el final, y al final...
Qué bueno ser ahí, Pepe, qué bueno ser ahí, erais buenísimo.
Fue justo, el fútbol fue justo, la verdad.
No, que sí. Erais buenísimo, vaya época buena de fútbol. ¿Te has cruzado alguna vez más con...? Era Cardoso el jugador de Paraguay, ¿no?, el que tiró el penalti, ¿no?
Sí, fue él. Bueno, la mala suerte que tuvo es que... Bueno, la mala suerte, ¿qué cojones? 3 meses antes me había marcado 2 goles de penalti, o sea que eso no pudo celebrar. Que luego, pues yo no me podía olvidar y me chivé, pero al final fue Iker, como decías tú, no solamente en el penalti, Iker estuvo sensacional todo el Mundial, el pie de Iker que comentaba Tomás antes. Fueron muchísimos momentos y muy... y muy buenos todos. La verdad que fue una experiencia y será inolvidable para el resto de los días.
¿Os habéis juntado una vez todos? Es imposible, ¿no? Juntarse.
No, estamos lo es decimos imposible. Cada vez que hablamos, lo comentamos y no vemos el momento, pero habrá ocasión seguro. Vamos a seguir peleando por lo nuestro. Cuando ya estemos todos retirados, será el momento oportuno, creo yo, y que tengamos todos la libertad de poder compartir mantel, anécdotas, una copa de pacharán y un buen puro al final para acordar de todo lo bueno que hicimos, ¿no?
No muchos, pero que hay unos cuantos jugando. Estoy pensando, tú, por supuesto, Navas sigue jugando, Fábregas sigue jugando.
Sergio Ramos
sigue jugando.
Iniesta.
O sea, ¿Piqué? Sí, hay unos cuantos todavía, ¿eh?
Bueno, perdón, quisiera recordar que ahí empezó el enamoramiento que ha acabado ya.
¿El enamoramiento que quieres decir? Sé más preciso.
Perdón, ¿cómo? ¿Lo tengo que explicar?
A mí sí.
Shakira Piqué.
Ah, bueno, Piqué. Perdón. No, estaba pensando en otra cosa.
Estaba pensando que Pepe Reina se había enamorado de Corbis. Sí.
Era delicadísimo eso, Emilio. Nos has dejado a todos con el corazón en un puño.
Sí. A ver por dónde va. Oye, bueno, que la llamada Pepe Reina, aparte de esto, que es un momento inolvidable y conviene recordarlo porque no nos ha pasado más que una vez en la vida. Pepe, es que tú vuelves al Villarreal. Te quiero preguntar, ¿quién le tiró los tejos a quién en esta ocasión? Porque tú, por trayectoria y por capacidad, tienes la posibilidad de decirle, oye, que estoy aquí si queréis, o fue el Villarreal que dijo, Pepe, vente aquí.
Yo creo que han sido ambas cosas.
¿Sí?
A mí siempre me ha hecho especial ilusión poder volver a Villarreal. En su día, cuando yo me marché hablando con José Manuel Llaneza, que fue, pues, un poco el que junto a Fernando tomaron la decisión de venderme al Liverpool. Yo le di mi palabra que iba a hacer por todos los medios la intentona siempre de poder volver a la que había sido mi casa y que yo estaba muy agradecido, pero que era el momento de seguir creciendo como futbolista, de seguir creciendo como persona, de intentar formar una familia. Y bueno, pues 17 años más tarde vengo con 5 hijos, con la mujer que era mi novia entonces y bueno, pues con un bagaje muy rico y unas experiencias muy válidas para aportarlas ahora y que el equipo, pues bueno, en todo lo que me necesite, pues me va a tener, ¿no?
He mirado quién estaba de porteros cuando tú jugaste la primera temporada en el Villarreal y estaba López Vallejo, que ahora es psicólogo de la femenina.
Unanua, ¿no?
Y Unanua. Esos eran los porteros. Estaba Marcos Sena en ese equipo. Luego, las dos temporadas siguientes, estaba Riquelme, que es una referencia también del Villarreal. Y entrenadores tuyos estuvieron Benito Floro, el primero.
Víctor Muñoz, que fue el que me firmó, pero luego le cesaron enseguida, en septiembre.
Y llegó Floro.
Y llegó Benito Floro.
Y luego Paquito y Pellegrini.
Y Pellegrini, sí.
O sea, algunos siguen y otros ya ha pasado su tiempo, ¿eh?
Sí, es que son muchos años. Parece que fue ayer, desde luego ha pasado todo muy rápido, pero sí, hace 20 años que llegué y 17 que me fui, pues imagínate todo lo que ha llovido, ¿no?
¿Llaneza es tu nexo de unión? Bueno, Ross también, pero ¿Llaneza es el tipo que...?
Yo a Llaneza le tengo un especial cariño. Yo tuve muchísimo rato con él en mi primera época. He sentido mucho y he vivido mucho, pues, todo lo que está pasando. Le he visto de maravilla, se lo dije el otro día, y me alegro un montón de corazón. Luego con Tena tengo muy buena relación, que es el director deportivo, con Fernando, hijo y padre. Me llevo muy bien y bueno, pues luego hay compañeros con los que he militado, como Albiol, por ejemplo, que he compartido muchas cosas con él.
Albiol es para comérselo también, ¿eh?
Sí,
Pepe, hables con quien hables, todo el mundo dice que ese Villarreal es Llaneza, ¿no?
El principio, sobre todo, yo creo que fue... Pero al final, Luis, yo creo que se han hecho las cosas tan bien durante tantos años que el rédito es que ahora los frutos se están viendo ahora, ¿no? Es un poco como el Barça de aquella Masía que se empezó a construir en los años 80 y que después sacó un montón de canteranos. Al final, el trabajo y las cosas bien hechas siempre pagan.
Claro,
quiero recordar,
Pepe, que el Villarreal es, en estos momentos, el único equipo que tiene un equipo profesional en cada categoría profesional.
Correcto.
Del fútbol español, ¿eh?
Correcto.
Cuidadín con eso, ¿eh? Es que hay que, como dice Pepe, hay que hacer las cosas no bien, ni siquiera no muy bien, Hay que hacer las cosas de una forma extraordinaria.
Dos ciudades deportivas, o sea, que no es cualquier cosa.
No, dos ciudades, no, es la ciudad de España con más campos por habitante.
Es una pasada.
O sea, tiene
pasada.
Un campo por 3.000 habitantes.
O sea, que vienes a ganar la conference entonces, que te queda, ¿no? ¿O qué?
Ojalá, y Dios quiera, y nos salga un buen año. Las expectativas son altas, la plantilla tiene calidad, lo ha demostrado. Pues todo lo que podamos y debamos hacer, seguro que no nos va a quedar nada en el depósito de gasolina, y lo vamos a dar todo porque esta gente se lo merece, porque es justo que sea así, y porque ojalá y sea un año fantástico y podamos estar peleando por todo.
¿Cuánto pagó Pepe el Liverpool por ti cuando te fuiste?
No me acuerdo, yo creo que casi eran pesetas. No, eran yo creo que fueron 6 millones de euros, que luego con algunos premios llegó a 9, o sea que en aquella época pues era una inyección también para el club importante, y en fin, fue un traspaso importante, ¿no? por aquellos días.
¿Tenemos algún hijo portero o qué?
Tenemos.
Abuelo, papá y nieto, ¿eh?
Sí, la tercera
abuelo, papá
generación.
Y nieto.
Como dice Tomás, el bueno fue el abuelo. Ahora ya hay que ver qué es capaz de hacer el nieto, y bueno, pues que se divierta. Tiene 11 años todavía, es muy jovencito, pero bueno, tiene maneras. Yo estoy muy orgulloso de lo que va haciendo, y pues se me cae la baba, ¿no? ¿Qué te voy a decir?
¿Estás muy Pepito, cómo está el abuelo?
¿El qué? El abuelo está fenómeno. El abuelo está, ¿no? Está mejor que quiere. Es un toro y ha tenido algún bajoncillo de... Prost, en fin, cosas de que con la edad se han superado, pero que está el tío como un toro.
Es que a mí me gusta mucho, porque fíjate, hablaba de ti de Capdevila. Yo me acuerdo, tú no te acordarás, un día que entré yo en Can Fuste en Barcelona, que es un restaurante que está al lado del Camp Nou, y estabas tú comiendo con tu padre. Uh-huh. Y eras un crío ahí, que si no, yo creo que ni te afeitabas. El Capdevila le vio llegar del Tárrega al Español. Coño, y estos dos, pues están estos dos críos que los he visto de niños, campeones del mundo, macho. Si es que esto es... Y lo que dice Emilio, que lo vivías y estabas ahí y sabías que era el padre, y había coña con el padre y el tío y el otro, y convivías con todo eso. Todos fuimos campeones del mundo. Ahora no lo sé, porque como esto es una locura, que veo esto 10 minutos y me engaña y
sí,
no sé
a
qué.
Mí, a por... mí... Claro, aquí ahora es otro mundo fútbol, por Twitter. Tío. Eres campeón del mundo por Twitter.
Por Twitter,
no,
yo, sí.
¿Tú tienes algo de... Pepe, ¿tienes algo de eso? ¿Red social tienes alguna o no?
Sí. Lo que pasa es que... Tengo un equipo que me lo lleva y demás, y ahora seguramente me meto en menos líos y estoy más tranquilo, en fin.
Sí, me acuerdo ahora que algún charco, no que lo hayas pisado, sino que te han salpicado, ¿no? Algún charco, ¿no?
Nah, pero bueno, al final ese no es el mundo real. O sea, comparto y estoy de acuerdo con vosotros en que antes era otra cosa y ahora hay pues mucho más odio, superficialidad y en fin. Es otro, pero bueno, pasa con las generaciones, las mismas generaciones de futbolistas que van saliendo ahora, pues no son como antes, y hay que aceptarlo y hay que intentar ayudarlos para que recuperen un poco los valores de antes, pero es difícil, es que es el mundo en el que vivimos y hay que también adaptarse, ¿no?
Pepe, tres muy rápidas, ¿eh? Has estado en el Liverpool, en el Bayern, Nápoles, Aston Villa, Lazio, alguno me dejo por ahí, por supuesto Villarreal y Barcelona. Y debes conocer tanta gente. Yo no sé cómo será tu listín telefónico de móvil, que te quiero preguntar, así no tienen por qué ser los mejores ni los peores, pero un buen tío que te hayas encontrado en un vestuario, si te digo, un buen tío. ¿Qué?
Es una pregunta súper difícil.
El primero que se tenga en la cabeza, no tiene por qué ser el único, sino por uno que digas, bueno, este qué buen tío.
Mira, yo a Santi Cazorla le tengo muchísimo cariño.
Ese es buen tío.
Al Guaje Villa, Fernando Torres, Riera, es que hay
un personaje, muchísimos. Pepe, un personaje, he dicho, vaya personaje, no digo ni malo, digo, vaya, que he dicho, este tío es un personaje.
No, Capdevila es un personaje.
No hay duda.
Y tanto. Es un personaje.
Oye, y el mejor, el futbolista que ha dicho, qué bueno es este.
Iniesta, Pepe, Iniesta.
Es que, Iniesta, sí, pero, Pepe. Es que de la selección, ¿con quién no te quedas?
Iniesta, Pepe.
Dime otro de club. No de peques. La selección son todos muy buenos.
De clubes. Hombre, yo he tenido la oportunidad de coincidir con un grandísimo Gerard, por ejemplo, en Liverpool.
Bueno, sí. Gerard.
Sí, entonces, bueno, ya te digo, tengo la fortuna y la suerte de que, coño, que me ha tocado compartir muchas cosas muy bonitas con buena gente y con buenos futbolistas.
Si vas un día a Alemania, ¿a casa de quién vas?
si voy un día a Alemania, sí, a casa de quién voy, pues de un gran amigo que se llama Philippe, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que conocimos amigos. Y
en Nápoles, y esos, ¿a Nápoles a casa de quién?
A Nápoles, yo creo que en Nápoles no tengo problemas de casa. Ahí me aceptan, me aceptan todos mis amigos, que son un montón.
¿En Liverpool?
En Liverpool, pues a casa de varios amigos que tengo, de Cal, por ejemplo, es chico de allí, o sea, es gente fuera del,
o sea, fuera del fútbol. ¿Y en Barcelona, si vas a Barcelona?
Yo tengo mi pisito ahí en Pedralbes, de puta madre, o sea,
todavía. ¿Sabes lo que estaba, ¿sabes lo que estaba buscando yo? Que dijeras que tenías una casa en cada ciudad. Digo, a ver si tiene una casa en cada ciudad.
No. En Barcelona sí, por ejemplo, en Barcelona conservo.
Bueno.
Oye, Pepe, ¿el póker sigue jugando?
Pepe, una, dejadme hacerle una.
Mal.
Voy.
Ha dicho mal. Que al póker mal y ahora Mónica.
No, y un Pepe, final. Yo creo que en cuatro mundiales, ¿no? ¿Has estado?
Sí.
Pepe, vale, desde esa experiencia, yo lo que te quiero preguntar es cómo de lejos o cómo de cerca ves a la selección española, que este año hay mundial y dentro de unos meses, de poder volver a repetir lo de 2010.
Pues mira, Mónica, yo te soy sincero, yo creo en que en cada mundial nos hemos visto cerca y en algún momento lejos. O sea, al final es lo que te decía un poco antes, ¿no? Te tiene que salir todo perfecto. Hay muy buenas selecciones, hay las 5 o 6. Sólidas candidatas que van a estar siempre ahí, pero que es que es imposible, o sea, es que no se puede decir. Nosotros veníamos con el tema del 2008, de habernos quitado muchos complejos y de tener muchísima más seguridad, pero bueno, empiezas con ese partido que se te pone así, o sea, se te entran dudas. Yo creo que esta selección, otra cosa no, pero personalidad tiene, y es una selección de autor que está muy 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 marcada y que va a morir con sus ideas. Ojalá tenga mucha suerte y que bueno, en la Eurocopa ya nos dieron, creo, a todos una lección y una sorpresa, y ojalá en el Mundial pues se vuelva a repetir, ¿por qué no?
Pepe,
la última,
Pepe, siendo
que a las 12, Pepe, siendo, a las 12 se convierte en calabaza, que tiene que entrenar mañana.
Siendo hijo de quien eres, es complicado. ¿Cómo quisieras que la gente se acordara de ti cuando lo dejas?
Mira, yo creo que el legado que me
lo
ha
digo,
dejado mi padre...
Lo digo porque papá ha sido la polla, ¿vale?
Bueno, escucha, pues, es que querías que ha sido muy bueno, vale.
A eso voy. O sea, mi padre va más allá de lo futbolístico. O sea, yo ojalá le pueda parecer a la mitad de la persona que es mi padre y a los valores que me ha inculcado. Mi padre me ha repetido por activa y por pasiva que el fútbol es efímero y que lo que dejas es la huella como persona, como compañero, y eso va a misa. Entonces, yo en estos momentos te puedo decir con la cabeza bien alta que, gracias a Dios, en los sitios donde hemos estado, pues voy y tengo las puertas abiertas. Y eso para mí es la mayor riqueza que me ha dado el fútbol. No tengo ninguna duda.
Corro, déjame hacer una rapidísima, sí, que no he hecho ninguna. Pepe, ¿estás muy pendiente de tu hijo, el que va a ser portero? ¿Estás muy encima o le
no,
dejas crecer?
No me lo permito. O sea, intento evitar incluso ir a verle para no crearle ningún tipo de temor, de presión. Le dejo que se divierta porque está en edad de eso. Pero sí que pido vídeos y me intereso y demás, pero no le meto charlas deportivas. No, intento de verdad que se divierta, que se lo pase bien. Porque sé, y he compartido vestuario con muchos niños que han tenido unos padres que a lo mejor han sido por exceso de... pues los han cagado y no me lo perdonaría.
Yo te contaría.
Total.
Buah,
bueno, yo te contaría. Eres un sabio bebido.
Lo mismo hay una selección con dos apellidos ilustres, Cañizares Reina, en el futuro en la selección española. Estaría bien, ¿no?
Pero Cañete ya tiene bastante ventaja. O sea, sí,
está criado.
Llegará como relevo. Bueno, Pepe, que te ha dejado el número uno Rulli, lo cual habla de quién llega al Villarreal, que es un gesto que ha tenido Rulli, pero con alguien que se ha ganado durante su vida deportiva muchos galones. Es un lujo que vuelvas al fútbol español. Para mí me parece que es una gran noticia que Pepe Reina vuelva aquí a cerrar su vida deportiva. Que tengas mucha suerte, que pares mucho y que te lo pases muy bien, Pepe.
Sobre todo eso, que nos divirtamos y disfrutemos mucho de este que podría ser perfectamente el último año.
Bueno, ya veremos. Como decía Joaquín el otro día...
Calla, tú
decía Joaquín que la gente le pregunta, ¿cómo estás? Y decía, bien, pues sigue.
Tú haz una cosa, tú cuando te llegue ese momento, pregúntale al enano de 11 años, ¿cómo me ves? ¿Qué hago? ¿Sigo o qué? Porque sí, él sí que te mira.
¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe, viejo? Vete, ¿no?
Pepe, quítate. Que te mira. Que lo sepas, él sí que te mira, ¿eh?
Y es que, aparte, la genética. Yo me quedo alucinado, se me cae la baba, porque además se parece muchísimo a mí, tiene muchísimos gestos míos. Y es lo que te digo, que me ve y yo no me doy cuenta, pero sí, somos un ejemplo y somos el espejo donde se miran. Y no hay más orgullo para un padre que ese, ¿no?
Gracias, Reina, que ya no nos coge el teléfono nadie. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Gracias. Y gracias a Juan Igual y a Miguelito, que han estado pendientes de esta entrevista para abrir este partidazo de verano. 12 de la noche. Con Gema Santos. Hola, Gema.
Claro que sí, es momento de ahorrar con nuestros amigos de Verti como cada día. Venga, ahorra tiempo y dinero pasándote ya a Verti, porque en cuanto te pases a Verti vas a empezar a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche. Por ejemplo, lo tienes desde solo 180 euros. Sí, has escuchado bien. Con Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que además con Verti gestionas todo desde el móvil, facilísimo. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, todo es de tu móvil. Entra ya en verti.es y compruébalo todo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gema. Enseguida, una de las noticias que ha contado la cadena COPE en el día de hoy.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 91 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 91 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Partidazo de verano con Tomás Guas, Luis García, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante y con Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Buenas noches.
Te doy las buenas noches casualmente desde la Torre de COPE, en el Cabo de COPE, en Águilas, región de Murcia. Mira,
muy
si
bien.
Hay casualidades.
Buen sitio para estar en la noche de hoy. Que Pedro, ha sido noticia durante la tarde una información que has contado y que hemos transmitido a través de las redes sociales y luego en los boletines informativos, porque la Liga va a terminar contrato con el Banco de Santander y va a cambiar de nombre en los próximos años.
Sí, efectivamente. La Liga va a tener un nuevo nombre, un nuevo apellido comercial, un nuevo sponsor principal. La temporada que viene va a ser la última que la Liga se llame la Liga Santander o en segunda división la Liga Smartbank. Pero no es que se va el Banco Santander, que va a continuar ligado a la Liga, como está ligado desde hace 7 temporadas, desde la temporada 16-17. Lo que ha sucedido es que la Liga ha elegido un sponsor, un nombre para la Liga nuevo, por dos motivos. El primero de ellos, económico. Económico porque la Liga va prácticamente a doblar lo que hasta ahora estaba pagando el Banco Santander. O sea, es una cuestión de una operación comercial de crecimiento económico tremenda. Y en segundo lugar, porque el nuevo sponsor, que se anunciará en un contrato de 5 temporadas, se anunciará aproximadamente en agosto, es un sponsor que tiene mucho que ver con la experiencia y con la interacción en directo del aficionado con el fútbol. Por lo tanto, estos son los dos motivos principales por los que la Liga va a cambiar de nombre. Te puedo contar, Corro, que ha habido incluso una conocidísima bebida energética que ha estado muy interesada en ponerle nombre comercial a la Liga, pero la Liga ha elegido este nuevo sponsor, que yo desconozco cuál es el naming o el nombre principal del nuevo nombre que llevará la Liga a partir de la temporada 23-24, pero lo ha elegido fundamentalmente por las experiencias, la innovación que va a aportar al aficionado. Y es importante explicar, Corrochano, un detalle, ¿no? Primero de todos es que hace tan solo 6 temporadas, la Liga de Fútbol Profesional, al margen de los derechos de televisión, ingresaba escasamente 50 millones de euros por todos los patrocinios, todos los sponsors que tiene la Liga al margen de la televisión. Y en cuestión de 6 temporadas, es decir, desde la 16-17 hasta esta temporada que ha finalizado, la 21-22, se han triplicado los ingresos de 50 a 155 millones de euros y con la nueva incorporación del nuevo sponsor esperan que la previsión sea que en la temporada 23-24 la Liga, al margen de los derechos de televisión, llegue a los 200 millones de euros, que sería cuadruplicar los ingresos por sponsor de explotación comercial al margen de los derechos de televisión, que como todos sabemos se han más que duplicado desde la temporada 13-14 hasta la temporada pasada.
¿Cuánto estaba aportando el Banco de Santander por temporada dándole nombre a la Liga?
Estos son datos que guardan normalmente las marcas y la Liga de manera muy celosa por cuestiones internas de ellos, pero Antes de que el Banco Santander renovara por dos temporadas el último contrato, que ha sido la temporada que ha finalizado y la temporada que viene, había un reconocimiento de que el Banco Santander hasta la temporada 2021 estaba pagando 15 millones de euros. Mi información, nuestra información, es que se había producido para la temporada que ha finalizado y la próxima un aumento de casi un 25%, es decir, que se estaban rozando ya los 20 millones de euros anuales de aportación del principal sponsor de la Liga, con lo cual la Liga va a llegar por un contrato de los próximos 5 años, va a llegar, en por lo menos por los datos que tenemos contrastados, a casi doblar el sponsor principal que tenía del Banco Santander. Por eso digo que no es una cuestión de que el Banco Santander abandona la Liga. No, es que la Liga va a conseguir un contrato y un sponsor que va a mejorar enormemente los ingresos económicos y, además, cuando lo conozcamos, va a aportar para el aficionado un tipo de experiencia con interacción en directo en el fútbol.
Noticia en el Partidazo, noticia Pedro Morata. Pedro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, buenas noches.
Sigue creciendo mucho la Liga. Bueno, noticias de mercado en Barcelona, que es la referencia diaria y casi horaria de los movimientos. Hay dos nombres propios, uno es Frenkie de Jong y el otro es Robert Lewandowski. Víctor Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
De Frenkie de Jong, que hoy ha vuelto con el Barcelona a trabajar, ha habido noticias porque se han plantado los del Manchester United en Barcelona, ¿no?
Sí, mientras él estaba preparándose para ir a la Ciudad Deportiva para entrenar después de superar las pruebas médicas y de volver a esta pretemporada con Xavi Hernández, después de una semana extra de vacaciones como todos los internacionales, pues en Barcelona estaban el director ejecutivo del Manchester United, Richard Arnold, y del director de fútbol, el encargado de la parcela deportiva, John Murtough. Tal y como ha desvelado Gigantes, estaban comiendo en el restaurante Tritón, han cambiado de restaurante, no han ido al mítico Vía Véneto, está este en la zona universitaria, en la avenida Diagonal, al lado de las universidades, y estaban como interlocutores del Barça Rafa Juste, Jordi Cruyff y Mateo Alemany. Hoy no estaba Joan Laporta. Sobre la mesa, el nombre de Frenkie de Jong. Como has dicho ya en titulares, el Manchester United lo quiere, Ten Hag, el nuevo técnico del United, lo quiere, ha hablado con Frenkie de Jong. El United y el Barça acercan posturas. El Barça quiere unos 80 millones fijos como mínimo, el United ofrecía unos 60 millones fijos y quiere el Barça que se acerque el United a esos 80 millones y poder hacer ese traspaso. El principal inconveniente es que el propio jugador Frenkie de Jong ahora mismo no quiere irse, él está feliz en Barcelona, se acaba de reformar su casa, vive estupendamente aquí, además va a cobrar esta temporada 23 millones de euros brutos este año porque le suben el sueldo, está contento en la ciudad, ahora se va a casar con su pareja y aquí son muy felices. Veremos qué sucede. Si fuera por el Barça, lógicamente se vendería Frenkie de Jong con la aprobación de Xavi.
Como queda camino por andar con Robert Lewandowski, que en un principio se decía que lo mismo no se presentaba el día 12 de julio con el Bayern de Múnich y está en Alemania y mañana se presenta con el Bayern.
Sí, sí, hoy a las 9 de la noche ha aterrizado en Múnich después de pasar unos días de vacaciones en Mallorca. Inicia mañana la pretemporada con el Bayern y, como buen profesional, va a entrenar con sus todavía compañeros. Él lo que quiere es irse al Barça, irse al FC Barcelona. El Bayern quiere unos 50 millones fijos como mínimo. El Barça ha ofrecido 40 millones, es la última oferta que hizo Joan Laporta, porque es la cifra que le dijo la gente de Robert Lewandowski, Pines a Xavi, con la que podría salir del Bayern. De momento por esa cifra no va a salir y tendrán que seguir negociando. Y mientras negocian Bayern y Barça, pues Lewandowski va a entrenar con el conjunto bávaro y veremos si se va el día 18 a la gira de Estados Unidos del Bayern de Múnich.
Mañana más nombres propios, seguro, y este, Lewandowski. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Y ha estado pendiente todo el día Arancha Rodríguez, aparte del Real Madrid, en el que no hay, si no dice lo contrario, muchas noticias. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas. Pues la verdad que no hay muchas noticias, simplemente una cosa que a lo mejor le gusta a Guas, que ya es 12 de julio, con lo cual es el cumpleaños de Vinicius, que cumple 22 añitos.
Le gusta, ¿no?
Lo sé, le he mandado unos mensajes.
Ya me imaginaba yo, pero por si acaso...
¿Cuántos cumple Vinicius?
22.
46.
22.
Es millennial en absoluto, porque nació en el 2000, así que 22 añitos. Sí, sí.
22 años, tremendo. Oye, que al margen del...
Nació el día siguiente de un mundial de fútbol, querido. ¿Cómo lo ves esto?
Y seguramente coincida con alguna final, porque por esas fechas son las finales del Mundial. Lo mismo es alguna final incluso que ganó Brasil. Digo que has estado pendiente del juicio de la Superliga, que está teniendo lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es hoy y mañana, y ya dijiste ayer que esto se va a conocer supuestamente a finales de año, ahí se va a saber si hay Superliga o no hay Superliga.
Sí, exactamente, es las previsiones que manejan las partes, tanto la UEFA como la Superliga. Cuando he hablado de este tema, ellos calculan que a final de año puede haber ya una sentencia que será definitiva, y a partir de ahí, bueno, se puede cambiar el panorama del fútbol tal y como lo conocemos ahora. Pero es que resulta que hoy en la misma sala, el mismo tribunal ha fijado una fecha para un caso de unos patinadores que era anterior justo a que se empezara la vista de la Superliga, y ha fijado la fecha de sentencia el 15 de diciembre, según me decían fuentes que controlan muchísimo más estos tribunales que lo que puedo hacerlo yo. Eso puede significar que en esa misma fecha se conozca lo que va a pasar con esta sentencia, en la que recordamos que lo que se está debatiendo es si hay posición de dominio de poder por parte de la FIFA y la UEFA, es decir, si hay monopolio, y si el Tribunal Europeo considera que no, bueno, pues se abre un nuevo panorama en el fútbol mundial.
¿Qué datos tienes de la sesión de hoy?
Pues tengo datos que ha sido bastante duro. Bueno, para empezar, hay algo que a mí me ha llamado la atención. La lista de participantes, las partes, ha sido inmensa. Evidentemente, al margen de la Superliga, la empresa que lleva los asuntos de la Superliga, la UEFA, la FIFA, la Liga, la Federación Española, el Reino de España. Pues además del Reino de España, ha habido otros 20 países que se han personado. Hay
20 8, países.
20 países, pero es que había 29. O sea, contando España, 21. Había 29, pero 8 a última hora han dicho que no iban a acudir, y es algo que resulta llamativo. Yo no sigo evidentemente estas sesiones, pero lo que me decían gente que sí se encarga de estos asuntos en sus medios y al margen de los medios, que sigue la actualidad de lo que pasa en el Tribunal de Justicia Europeo, que hay casos que son de mucha importancia para nuestra vida económica, política, y que no hay tantos países que acudan, ¿no? O que quieran hacer dar su punto de vista, hacer su consulta o dar simplemente su opinión. Ha habido países para todos los gustos. Por ejemplo, me ha llamado la atención Alemania, que Alemania dice que no se opone a la Superliga, a pesar de que el Bayern de Múnich, un equipo alemán, ha sido de los más contrarios, ¿no?, al sistema de la Superliga. Dice que él no está de ningún lado, que lo único que no le gustaba de la Superliga es el tema de que fuera una liga cerrada. Evidentemente, rápidamente, el abogado de la Superliga ha explicado que eso fue la primera idea, pero que ahora va a ser una liga abierta, y entonces ha cambiado un poquito la atención.
Que hay ascensos y descensos.
Exactamente, y que pueda entrar equipos en cualquier momento, y que no va a ser ni mucho menos una liga cerrada. Por ejemplo, la República Checa sí se ha mostrado a favor. Holanda, que no ha ido, pero luego ha emitido un comunicado mostrándose absolutamente en contra. Dinamarca también en contra, aunque también ha habido muchas críticas al sistema de la UEFA, aunque hay algunos países que han dicho, bueno, pero siempre es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque es una manera de dar sentido al sistema futbolístico. Pero me ha resultado muy curioso muchas comparaciones que explican o que preguntan al tribunal que por qué puede haber una empresa, como por ejemplo el Tour de Francia, ahora que estamos en ese asunto, que sea privada y que organice una carrera tan exitosa como el Tour de Francia, que no ven que peligre en ningún momento ninguna competición celebrada con una federación, y que eso no se permita en el fútbol.
Ya.
Así que, a mí me ha parecido interesante. Sé que para el oyente le puede parecer un poco farragoso.
Es importantísimo. Mañana termina y se dirá cuando hay sentencia, y en ese momento, cuando haya sentencia, se podrá saber si hay Superliga o no. Esto que no podemos ver en España, me ha dicho Arancha que miércoles y jueves, en diferido, vamos, se pueden ver las dos sesiones.
Completas, además, ¿eh? Completas. A lo mejor cortan, me han dicho alguna historia.
El miércoles y jueves habrá una página web en la que se pueda ver lo que ha pasado el lunes y el martes, ¿no?
Sí, en la propia del Tribunal de Justicia Europeo, pero que emitirán un link. Yo, de todas maneras, y en las redes sociales de COPE lo pondremos, por si hay alguien que esté interesado, porque me consta que hay gente que le gusta seguir estos asuntos y puede entretenerse el miércoles y el jueves viendo lo que han dicho todos los abogados de todas las partes y todas las personas que han intervenido.
Vaya lío que hay montado con esto de la Superliga. Gracias, Arancha, hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Y este último tema del que sí quiero que opinéis.
Un momento. A mí hay una cosa que me flipa, que es cómo se puede debatir que existe monopolio. Por supuesto que existe monopolio.
Bueno, por eso lo han llevado a juicio, para que alguien diga
si existe
el monopolio.
No,
yo te entiendo, ¿eh? Pero para eso están los jueces.
¿Cómo se puede? Ya, pero ¿cómo se puede hacer un juicio sobre algo que es tan evidente?
Sí, que a nosotros nos parece evidente, pero
tan bestialmente
vamos a ver qué decisión toma el Tribunal Superior de Justicia Europea.
O sea, es decir, tú puedes, digamos, sancionar, evitar, prohibir, yo qué sé, la Superliga por muchos motivos, pero que la Superliga esté en estos momentos pendiente de una sentencia que diga si la UEFA o la FIFA tienen monopolio sobre las competiciones de fútbol, es que es increíble.
A nosotros nos parece evidente. Perdona que voy con prisa, este tema me parece importante.
Sí, ya se nota, perdón.
Vigo, Santi Peón, hola Santi.
Hola Corro, buenas noches a todos.
¿Por qué ha dejado a Denis Suárez en tierra el Celta que se va de gira a México?
Mira, el resumen más corto y más liviano que podemos hacer para no volver locos a los oyentes del partidazo es que a Denis Suárez le queda un año de contrato con el Celta y después de todo lo sucedido hace algunos meses con el chaval, con Bugarín, que se fue al Real Madrid y que obligó a romper relaciones, después de aquellas polémicas declaraciones, en aquella reunión con los padres que tuvo el presidente del Celta, Carlos Mourinho, con la que era hasta hace poco la agencia de representación de Denis, el propio Denis dijo hace algunos días en declaraciones a los compañeros de Televisión de Galicia que estaba dispuesto a llevar su renovación en su propio nombre, sin que tuviese que intermediar, nunca mejor dicho, su agencia de representación. Bueno, pues hoy el equipo, cuando ha terminado de entrenar, aunque es verdad, me consta que Denis algo se olía porque no le habían comunicado absolutamente nada de ir a la gira, termina el entrenamiento de esta mañana y una persona del club se acerca a Denis y le dice: tú, muchacho, olvídate, tú vas a hacer un plan de entrenamiento individualizado, pero tú no te vas a subir al avión con el resto de sus compañeros. El resumen, básicamente, es ese. Evidentemente, el equipo está allá porque han volado desde Oporto a Alemania primero, hacen noche en Frankfurt y mañana ya se meten en un avión para volar a México, donde el miércoles, la madrugada del miércoles al jueves, el Celta va a disputar su primer partido. Pero el problema, Corro, es que esto ha dejado de ser noticia, y con esto termino, porque no es la primera vez. El Celta se ha, digamos, acomodado en esta posición con futbolistas que no cumplen lo pactado, según ellos, o que no quieren renovar sus contratos, son apartados de forma fulminante de la dinámica del primer equipo en sus últimos años de contrato. Ahora está pasando con Denis, pero recordaréis que pasó en su día con Sergi Gómez, pasó en su día con Johnny Castro, pasó en su día con Radoya y un largo etcétera de futbolistas que formaban parte de la plantilla y que por este tema de no querer renovar su contrato o no aceptar las condiciones que le imponía el club han sido apartados de la dinámica deportiva. Esto es gravísimo y esto ha llevado a la AFE a amenazar esta tarde al club y decir: si no se cumple el contrato del futbolista y no se le deja entrenar con el resto de sus compañeros, tendremos que tomar las medidas legales que consideremos oportunas.
¿Qué os parece? Empezando por Luis, que le toca la tierra.
Bueno, yo creo que no tiene ningún tipo de solución, porque el presidente del Celta puede tener muchas virtudes, pero desde luego tiene una particularidad, y es que es muy testarudo, y cuando se le mete algo en la cabeza, se le mete hasta el final. Y como se ha explicado muchas veces, el propio Denis yo creo que lo sabe, esto no tiene ningún tipo de solución. Y luego, por otro lado, la afición está cabreada, porque la afición considera que Denis es uno de los pilares, se acaba de ir Brais Méndez, esto da identidad al equipo, y otro jugador de la casa y de la cantera con mucho fútbol como Denis Suárez, que por un, pongamos entre comillas, capricho del presidente, no pueda jugar al fútbol defendiendo la camiseta de su vida, a la gente la tiene muy cabreada.
Hombre, es que son tres, ¿eh? O sea, por unas cosas y otras, Santi Mina fuera, Denis Suárez fuera, Brais fuera.
Se pierde identidad.
Va a jugar Yago y Aspas, los dos, ¿eh?
Perdona, Emilio, que no se te oye ahora.
Perdona, digo que de todas formas, el último año de contrato de los futbolistas, todo es así. Mira a Lewandowski, mira a Asensio, mira un montón de futbolistas.
Esto es otro tema.
Pero tienes razón, o se van ellos o buscan irse.
No, perdón, ¿cuál es?
Hombre, es el tema de la agencia de representación de Denis.
No, perdona, Mónica, perdóname, no es otro tema. Es el tema de que no quiere renovar, es el tema de que le queda un año, es el tema de que te quedas aquí castigado.
Que no, que esto viene de mucho antes, vamos, Luis lo sabe perfectamente.
Sí, es un tema de la agencia de representación, porque Denis dice
que no le quedara un año de contrato.
Creo, por dar un titular, creo que acusaron a la agencia de representación de mercadear con los menores, ¿no? Es algo así, más o menos.
Con Ryan Bugarín, ¿no?
Ah, pero ¿y lo paga Denis Suárez?
Pues este es el tema.
Exacto. Es exactamente así, Emilio.
Es exactamente lo que estás diciendo, Emilio.
Por eso llama la atención, porque le achacan a él algo en lo que no ha participado, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que le obligaban a dejar... Dime, Santi.
Perdón, no es un problema de que no quiera renovar o no es un problema de eso, no es eso.
No, Denis renovaría incluso dejando al margen a la agencia de representación, como ha contado Santi, y negociando en su propio nombre.
Hay un tema de fondo importante que para mí no es baladí. Si Denis cumple el año de contrato que le queda, pasaría a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla, al nivel o ligeramente por encima de Yago Aspas. Y eso es lo que no quiere tampoco el Celta.
Bueno,
¿no?
Muchas gracias, Mónica, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. O sea, algo de eso hay, digo.
Que no. Emilio, que esto es un problema anterior y que viene a raíz del tema de Brian Bugarín y de la agencia de representación que lleva a Denis Suárez, en la que participa él, ¿no es así?
Yo creo, Mónica, que ahora mismo la situación está al 50%. Tienes toda la razón. Evidentemente, todo viene de ahí, ¿eh? Todo viene del tema con Bugarín, con el chaval, el Real Madrid, y como decía Corro, aquella palabra, aquella expresión que utilizó de que se está mercadeando con nuestros chavales de la cantera. Pero hay otro problema de fondo que no se está comentando y que para Denis es el problema principal por el que el Celta no se quiere sentar con él sin que medie su agencia de representación, y es el tema de que pasaría a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla.
Pues sí.
Y
todos
ahí es
pasa
donde
lo
Celta
mismo.
No quiere entrar por el aro en ese sentido, entre otras cosas, porque no quiere tapar a Yago Aspas, que todavía tiene que firmar su renovación. Le queda un año y quieren que Yago siga jugando hasta que él quiera.
Bueno, es un tema que imagino que estarán intentando buscarle un acomodo a Denis Suárez, ¿no? Que decidirá Denis Suárez si le viene bien ese acomodo, pero estarán intentando buscar un equipo para Denis Suárez.
Es que ese,
¿no?,
es otro problema, Corro. Es que el Celta está devaluando con su actitud al futbolista, mientras a los clubes que han venido a preguntar, y han sido varios, les está diciendo, pues queremos cantidades muy elevadas en el mercado.
Claro, no lo quiero yo, pero a ti te pido, no sé cuánto.
Exactamente.
¿No? Porque tiene ese valor futbolístico,
porque
claro.
Porque tiene cartel, evidentemente.
Pero bueno, ese contrato por el cual él pasaría a ser el jugador mejor pagado, lo firmó el club con el futbolista, ¿no?
Sí, pero eso viene de atrás, porque hace un par de temporadas, en una de las cesiones, de las varias cesiones continuadas que el Celta negoció con Murillo, el Celta llegó a un acuerdo con Denis y le dijo, para conseguir entrar dentro de los límites salariales, te vamos a pedir que en un año concreto te bajes tu salario, te bajes tu ficha para que podamos inscribir a Murillo, que también tenía evidentemente una ficha bastante elevada. Con el tema de, una vez que pasase el tiempo y cuando tu contrato, como casi todos en el Celta, sean progresivos, vas a pasar a recuperar este dinero, esta pasta, de esta forma o de esta otra. Eso es lo que ahora el Celta no quiere pagar, ese contrato que estaba pactado en su momento.
Señor,
porque
la
evidentemente
para adelante, el diferir los pagos, se lo preguntan al Barça. Cuando llega el momento, la locura.
Exactamente.
Gracias, Santi, un abrazo.
Gracias a vosotros, chao.
Oye, mañana más. Os agradezco que hayáis estado esta noche, sobre todo con Pepe Reina. Hemos pasado un buen rato.
Don
Tomás,
José Reina, un gran hombre.
Luis García, Emilio Pérez de Rozas y Mónica Marchante. Un beso, hasta mañana.
Un beso, Corro.
Hasta luego.
Chao, chao. Y mañana juega España. La selección española femenina juega contra Alemania a las 9 de la noche. Es el segundo partido de la fase de grupos y es un hueso. No la hemos ganado nunca a Alemania en una Eurocopa o en una competición de este tipo. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Andrea Peláez. Ahí va, ¿se ha cortado la comunicación? Venga, Publi, y a ver si la recuperamos, y si no, luego a la 1 de la mañana volvemos a llamar a Andrea Peláez.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, Las R, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega Movistar Prosegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 € al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ahora sí, Andrea Peláez, Inglaterra, Eurocopa Femenina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, mañana he dicho yo antes que contra Alemania, la que no hemos ganado nunca en esta categoría, es un hueso, a las 9 de la noche, segundo partido de la fase de grupos. Noticias de España y de Alemania para mañana.
Pues la buena noticia de España es que no hay noticia, que con la preparación que hemos tenido ya es bastante. Están todas disponibles para Jorge Vilda. Vamos a ver, Corro, si introduce algún cambio respecto al once que jugó ante Finlandia en el centro del campo, si sigue Irene Guerrero, si saca una pivote más defensiva para tener el balón, que mañana es la clave, tener el balón para ganar a Alemania. Así lo han dicho en rueda de prensa y han coincidido Jorge Vilda y Patrick Guijarro. Y la noticia en Alemania es mala para ellas, buena para nosotras. Y es que Lea Schüller, una de las delanteras titulares, es baja por coronavirus. No ha habido más noticias, parece que no hay más contagios dentro del equipo alemán, pero va a ser baja una de las delanteras, autora el otro día de uno de los 4 goles que le marcó Alemania a Dinamarca. Baja por coronavirus nuestra mañana, Lea Schüller. Estamos preparadas, con muchas ganas y confiando mucho en nuestras posibilidades mañana a las 9 en Brentford, Alemania-España, que somos visitantes.
Esto lo contamos mañana, por supuesto, en un tiempo de juego especial con España en la Eurocopa Femenina. Hasta mañana, Andrea.
Chao, Corro.
Y ahora el ciclismo. Le Tour de France, el Tour de Francia hoy en jornada de descanso, pero atención que llega el tríptico de los Alpes, llega la gran emoción, una de las grandes emociones de este Tour de Francia. Bueno, saludo como siempre, Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quique Iglesias, hola, Quique.
En Aboriaz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Alberto Arauz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, la gran noticia del día, Quique, ha sido que hoy se conocían los resultados de los test de antígenos y todos están bien.
Los 165 corredores que fueron sometidos a test COVID en la tarde de ayer han dado negativo, es un pequeño milagro, pero el pelotón del Tour está a salvo de la COVID. Hay algunos que se han tenido que marchar y hay algunos que, por ejemplo, mañana no van a tomar la salida, como el cuarto del año pasado, Ben O'Connor, pero este es por lesión. En fin, que están todos, bueno, pues con las orejas tiesas con lo del COVID, pero de momento sigue la carrera mañana desde Morcín, dirección a Megève, la primera de las 3 etapas alpinas, pese a que mañana, desde luego, no será ni el Granón del miércoles ni el Alpe d'Huez del jueves.
¿Has estado esta mañana con Enric Mas?
Sí, un Enric Mas que ha estado muy bien, buen talante de Enric Mas del corredor balear, que está casi 2 minutos de Pogacar, y ahora le vamos a escuchar porque le preguntábamos por cómo se le puede meter mano a este chico esloveno que hoy, por cierto, Pogacar se ha cortado el pelo y ya era hora. Contesta Enric Mas.
Le tenemos que pillar desprevenido y sin equipo. Ahora vienen etapas muy duras, con puertos muy duros antes del, o previos al puerto final. Y yo creo que se tiene que jugar un poco la estrategia, ¿no? Es verdad que nosotros ahí estamos un poco más limitados porque solo estoy yo en la general, pero gente como Jumbo y como Ineos, que tienen más de uno, pueden jugar un papel muy importante y yo sumarme a la fiesta, ¿no?
Ante la ausencia de noticias deportivas está dado por las estéticas, ¿no, Quique? Que te vengo escuchando todo el día que se ha cortado el pelo y que está muy guapo Tadej Pogačar, ¿no?
Hombre, es que hombre, a mí me ha gustado porque es que le salía el pelo por el casco, por las rendijas del casco y, hombre, un ciclista...
Vamos a ver si es recomendación de su director. Nos escucha, es amigo de esta casa y le va muy bien y nos arreglamos un montón a José Fernández Machín, que es el director de Emiratos. Hola, Machín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
¿Es recomendación tuya que se haya cortado el pelo Pogačar?
Creo que de Quique seguro que no.
Y de y de tuya tampoco, y de tuya tampoco, que tú de pelo no sabes mucho.
No, yo voy a tener poquita, mantenerme el margen. Que lo perdí hace mucho tiempo y champú no gastó.
Oye, a ver si podemos recuperar... Perdona, Machín, que no te escuchamos bien. A ver si podemos recuperar bien esa llamada con Machín, que merece la pena una conversación con el director deportivo de Emiratos ante las grandes etapas que vienen. ¿Qué esperáis estas tres etapas? Y vamos adelantando, Eric, ¿qué esperas de las tres próximas etapas?
Bueno, yo espero que se vaya cayendo más gente de la lucha por el podium, de los que están ahora mismo entre la posición 6 y 10, que hay alguno más, que se repele un poquito más esa historia, esa pelea, y tampoco espero grandes exhibiciones. Escucho a Alberto muchas veces y le leo decir que cuando piensa el Jumbo Visma atacar para restañar la diferencia, es que queda mucho y yo ya estoy muy descreído de esto, de los ataques lejanos por sorpresa. Yo creo que estas cosas se dejan para la última semana y creo que lo que pase va a pasar por desgaste y no por ataques.
Después de la discusión capilar que han tenido Machín y Kika, a ver si tenemos buen sonido, hombre, que me apetece hablar con Machín. Que Machín, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tienes a todos? Hoy muy buenas noticias, ¿no?
Bueno, de momento sí, pese a que perdimos un ciclista como Vegard Langen, que es una pieza importante, porque es uno de los corredores que hacen ese trabajo invisible que es fundamental, ¿no? Que es fundamental sobre todo para que todos estáis hablando, que es de los ataques, sobre todo ataques de lejos, para poder controlarlo, y es una pieza fundamental, pero bueno, nos tendremos que adaptar porque sobre todo no solo hemos perdido a Langen, sino que también tenemos a Irchi que después de la caída y de pasar por el COVID en Suiza, tampoco está en su mejor momento, pero seguramente para esta segunda semana y la tercera sobre todo le tendremos recuperado, pero bueno, de momento queda mucho tour, hemos hecho 2 días de descanso, es cierto, pero nos quedan 2 semanas.
Machín, no sé si tú, creo que no, no sé si Pogačar siente la presión, porque esto solo podéis perderlo, porque como todos decimos que lo vais a ganar, solo podéis perderlo.
Sí, cuando se supone o se tiene la predisponibilidad de asignar un favorito claro, que en estos casos por méritos propios lo ha conseguido en los 2 últimos años, y porque es así, no hay que eludir la responsabilidad, pero sinceramente no sentimos esa responsabilidad como una presión, la sentimos como un gesto de confianza, como que lo puede conseguir y que realmente, bueno, pues todos están pendientes de él porque en estos momentos es el corredor a batir.
Lo habrás contado mil veces, pero cuéntalo mil una. ¿Cuándo viste por primera vez a Pogačar? Porque tú lo llevas a Emiratos, te tiene que estar súper agradecido. ¿Cuándo fue el primer día que lo viste?
Lo conocí en el 2017 en el Castillo Motobun en Croacia, en un Istrian Trophy. Lo seguía desde antes porque hacía cosas por las que hace ahora, ¿no? Ya tenía ese don o ese carácter, por llamarlo de una forma. Me acuerdo que lo conocí bien porque se puso líder de Giro Lunigiana siendo junior y un líder normalmente siempre intenta defenderte y demás, ¿no? Pues él, ¿no? En la última etapa yendo de líder les atacó a todos y ganó la última etapa y ganó la general, ¿no? Entonces, alguien que tiene ese carácter de junior te marca, ¿no?
Sí, pues ¿ese día te fuiste ya por él o no?
No, le tenía un seguimiento y de hecho te puedo decir, y además no tengo ningún problema, que tengo una persona en contacto en Eslovenia que siempre le pido consejo y que ahora mismo es el director del equipo, que es Andriy Hauptmann, y que también era seleccionador de Eslovenia. Y bueno, pues también trajo aquí a Polang y a otros corredores. Y bueno, pues le pregunté por él y me dijo que iba a correr en su equipo continental y que era un fenómeno. Y que bueno, pues que estaba verde, que era muy niño, que estaba sin hacer. Y bueno, que iba a correr de Continental, le fui a ver de Continental y bueno, pues realmente le vi, pues eso, un crío que si me dicen que era cadete me lo creo, porque no tenía ni piernas definidas ni físico de ciclista tan siquiera, ¿no? Entonces, claro, ahí no ves el que no sea ciclista, sino ves el potencial de margen de crecimiento que tiene.
Sí, sí.
Y donde mucha gente puede ver, no sirve para profesionales, o está muy verde, o vamos a esperar a ver lo que pasa, pues realmente ves un margen de progresión espectacular, porque le queda todavía todo por hacer.
Sí, lo viste claro y vamos, acertaste, pero de pleno. No es que lo digamos nosotros los periodistas solo, sino que los ciclistas, los compañeros, le ven como el mejor. Escucha a Rigoberto Urán, que es muy gracioso escucharle, pues yo no sé, en 10 segundos la cantidad de cosas buenas que puede decir de Tadej Pogačar.
Marica, pues que estamos hablando del mejor del mundo, huevón. Estamos hablando del número uno, parce, fuera de serie, papá. Invitado para el Giro de Río. ¿Cómo la ven, hijo de puta?
Dice, invitado para el Giro de Río, que es un giro que hace Río. Pero los compañeros lo saben, ¿no? Que el tipo está por encima, ¿no? Un punto por encima, ¿no?
A ver, pero es que estas cosas son tan efímeras como vivir un poco de simplemente del presente y no pensar en el futuro, ¿no? Hace 3 años, cuando gana Egan Bernal, parecía que Egan Bernal tenía que ser un poco el proceso que ha hecho Ineos, que tiene que ganar los próximos 4 Tours de Francia seguidos, y por circunstancias en estos casos, pues a veces pues de condición y ahora sobre todo por un grave accidente, pues no es así. Entonces, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser conscientes y tenemos que evitar las caídas y las cosas como el COVID que no podemos controlar. El resto lo tiene que poner encima de la bicicleta, y si él puede estar de tú contra tú con cualquiera, estoy convencido que no tiene primero miedo, tiene calidad y tiene mucho carácter. Y tenemos que intentar que ocurra eso.
¿Le inquieta a Pogačar, o le inquieta al equipo, que Vingegaard esté aguantando rueda? Porque le saca 39 segundos, se lo saca de bonificaciones y todo eso. Esto es lo de la abuela y la bicicleta. Se lo saca porque se los ha ganado. Pero ¿inquieta un poco el verle siempre soldado a rueda, como que es el único que le aguanta casi todas las arrancadas?
A ver, solo te voy a dar un dato. ¿Te inquietaría a ti si tus últimos 10 segundos puestos son 9 detrás de Tadej Pogačar?
Sí, aprovecharía que soy el mejor de los terrenales.
No, lo que ocurre es que lo que está claro es que tiene esa fijación a un corredor que no ha conseguido ganarle. Entonces tiene esa rabia que juega en nuestra contra, porque realmente esa fijación hace que seguramente no vaya a moverse si arranca Yates, no vaya a moverse si arranca cualquier otro corredor, y si se fije en él. Entonces va a seguir cayendo más ese compromiso de ir no solo a por Vingegaard, sino a por el resto. Además, no solo Vingegaard, no nos olvidemos de Roglic, que es un ciclista absolutamente espectacular y que ese sí que no entrega, no sé, no va a dar el Tour por vencido ni por perdido.
José, voy a ahondar en la pregunta que te ha hecho Eri. ¿Te inquieta un poco el recuerdo del año pasado, en el que es verdad que Pogačar en la primera mitad del Tour estuvo exultante, le metió 5 minutos en una etapa, pero que en la segunda mitad, y además con bastante calor, Vingegaard estuvo muy cerquita de él y en la última crono fue mejor que vosotros? ¿Eso sí que te inquieta un poquito más o tampoco?
La crono no, sinceramente, porque la crono realmente con el tiempo que había, sí, se hizo de una manera mucho más disfrutando de lo que no podíamos haber disfrutado el año anterior por mil circunstancias, por el COVID, porque que fue todo sorpresivo, porque era todo nuevo. Quizás en la segunda crono, el año pasado, mejor dicho, en la crono, se disfrutó un poco más de todo y con esa ventaja, ganando además 3 etapas, pues no se hizo al 1000% para luchar por ganar, sí por mantener evidentemente lo que teníamos, pero sí que sigue la pregunta, tiene 2 matices, y el primer matiz, que es el que más me preocupa, puede ser lo que puede suceder en Mont Ventoux. Pero bueno, en Mont Ventoux ha demostrado que Tadej puede tener días malos y que realmente tenemos que solventar esos días malos, si los hay.
Machín, le preguntan a Tadej por Vingegaard, por Roglic, por los Ineos, y no tanto por Enric Mas. ¿Qué papel crees que va a jugar Enric en esta lucha por el podio?
A ver, está claro que muchas veces se plantean prioridades, y yo creo que en estos casos Enric Mas, Bardet, hay muchísimos corredores que no nos podemos olvidar en ningún momento de ellos. Son corredores de nivel excelente. Tenemos que estar pendientes. Incluso está sorprendiendo incluso hasta Pidcock, que no es un corredor que contamos para la general. Se elimina, digamos, por una parte Martínez, pero por otra entra Pidcock o se mantiene Pidcock. Entonces, buscas prioridades en estos momentos. ¿Quién va segundo en la general? Son 39 segundos Vingegaard. Sois vosotros los que me preguntáis por Vingegaard. Sí. Ahora, si me preguntaréis por Bardet, te diría que con el mismo respeto, con la misma, pero lógicamente, prioridades. Sinceramente, la situación de Enric Mas, yo siempre he dicho que es un corredor con mucho carácter, con mucho talento, con mucha personalidad, y que va a estar siempre ahí. O sea, picando, martelando, siempre está ahí. Nunca se abandona. Está claro que si hay un ápice de oportunidad que él pueda hacer un ataque, digamos, para conseguir algo, estoy convencido que lo puede hacer, y que tenemos que estar pendientes de un corredor de su calidad. Pero en estos momentos buscamos un poco el orden de digamos, de factores externos, o el factor sorpresa, por decirlo de alguna manera, que puede ser, pues eso, pues quizás Jumbo y Neos, que tengan más corredores en la general con capacidad de movimiento.
Muy bien, Machín, que vaya masterclass que nos ha dado aquí en un rato, hablando de un ciclista que la verdad es que es un espectáculo, es una diversión, es un tipo pues de estos que salen cada mucho tiempo y que está demostrando que está a un nivel superior. Vamos a ver cómo dónde le pone la carrera, como dices tú, pero está a un nivel extraordinario. ¿Que necesitas que te acerquemos algo, jamón o alguna cosa, Machín? Que Quique va y viene.
Sí, si es pata negra, se recibe.
Pero que Quique va y viene, sí, está para eso en el Tour, para ayudar a los nuestros. O sea, si necesitas algo, él viene, va, o sea, coge un avión y se planta aquí.
Quique, con el dominio francés que tiene, está aquí como quiere, está comiendo paté todos los días.
Y luego se hace entender también.
Sabe francés y se hace entender, efectivamente. Machín, gracias, que no sufras mucho. Un abrazo,
Un abrazo, cuidaros, gracias.
Hasta luego. Tadej Pogačar, el jefe de Tadej Pogačar, que es un auténtico espectáculo. ¿Qué ves por la ventana, Quique? Que voy con prisa.
Morcina Boriaz, Cota 1800, una estación que es un hervidero en verano y en invierno.
Bonito, ¿no?
Mañana.
Bonito, ¿no?
Sí, muy bonito, muy bonito. Y muy caro.
Muy caro, ¿no? Como todo Francia es muy caro. Francia, un café cuesta un riñón. Y la gasolina, te cuento, está más cara que aquí. Bueno, chicos, que mañana un espectáculo, a partir de las 4 de la tarde. Por supuesto, boletines informativos.
Uno
y
más.
Deportes COPE, y a contar este tríptico de los Alpes, que es espectacular. Eric, Quique, Alberto, un abrazo y hasta mañana,
Hasta mañana.
Adiós. Hasta mañana. El equipo de Le Tour de France aquí en el partidazo. Y ahora, el kilómetro 42. A fuerza de ser pesado, diré que esta es una de las músicas más molonas de sección que hay en toda la radio española. La música del kilómetro 42. Y en el kilómetro 42 está, por supuesto, Chema Martínez, el gran Chema Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, buenos lunes, buenos días de calor. Vaya la que está cayendo, Dios mío, de mi vida.
¿A qué hora has salido a correr, si has salido hoy?
Esa pregunta me ofende, ¿eh?
¿A qué hora has salido?
Fíjate, por la mañana he hecho, porque ayer corrí un poquito por la tarde, un 3000, y estaba cansadísimo. Por la mañana he hecho bicicleta, que he salido a eso de las 11:30. En bicicleta he pasado calor, pero más soportable. Y por la tarde he empezado a correr a las 7:30. Y tengo que reconocer que había muy poca gente y la temperatura es demasiado extrema, así que hay que esperar todavía un poquito más, sobre todo estos días que la temperatura está siendo demasiado radical y hace demasiado calor.
¿Cuánto has hecho?
Pues 10 kilómetros por la tarde y por la mañana 40 kilómetros en bici.
¡Qué bestia eres! Eres una mala bestia.
Pero suave por la tarde, ¿eh? Y además estaban regando el campo de fútbol y me he metido debajo de la fuente,
¿sí?,
para bajar un poco la temperatura porque está cayendo. ¡Madre mía! ¡Qué días más complicados para hacer deporte!
Efectivamente. Bueno, Chema, tenemos 5 minutos menos que lo que hago yo habitualmente contigo, que hemos comprimido ahí un poco el programa, pero tenemos cosas importantes. ¿Tú sabes cuál es la noticia del atletismo en el día de hoy? ¿La gran noticia?
Bueno, para mí una noticia muy grande, que sí, es que le han dado por fin, 10 años después, esa medalla olímpica, ese bronce olímpico a Ruth Beitia, que bueno, después de tanto tiempo recibir una medalla olímpica, nunca estaba mal, pero 10 años después, que ha costado muchísimo, ¿no?
Así bueno, que, tiene dos, tiene la de oro, de Río, que eso es un título preciadísimo. Pero luego, como tú dices, le han dado hoy la de bronce porque a Escolina la eliminaron por el informe McLaren, que vieron ahí que se estaban dopando las rusas, y le han dado hoy la medalla, que es una pasada. Pero esto fue el 11 de agosto del 2012, en Londres. Allí estaba ya la cadena COPE. Allí estaba Manolo Lama y Ángel García.
Ruth Beite ha sido cuarta. No ha ganado medalla por muy poquito, pero creo... Ángel, ¿con quién estás?
Pues sí, Manolo. Aquí estoy. Ruth, te vas a ir, como tú decías, a patinar, a esquiar, a ser madre. Y no te vas con una medalla olímpica, pero te vas con el corazón de todos los españoles.
Bueno, me voy con una temporada increíble. Me voy con la medalla de chocolate, que por cierto me voy a comer ya. Y la verdad es que...
Ruth, Beitia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece? Me voy a comer la medalla de chocolate, pero ya es la medalla de bronce, ¿eh?
Bueno, oye, cambiado el chocolate por el bronce.
Hombre, qué bien, ¿no? Enhorabuena, pues felicidades, ¿eh? Dime.
Buenas noches a los dos. Y lo de Chema, me ha encantado eso de Ruti, ¿eh? Luego has corregido con Ruth Beitia, me encanta de Ruti. Muchas gracias, sí. ¿Qué tal a los dos? Hola.
Para mí sigue siendo Ruti, lo que pasa que es verdad que es Ruth Beitia. La grandísima atleta, ejemplo, leyenda en la que te has convertido y bueno, sigue tirando todavía a mi corazoncito y Ruti, o sea que bueno, qué maravilla, aunque ha tardado.
Me encanta.
Diez años, qué barbaridad.
Pues 10 años han sido suficientes para que la verdad se hiciese, pues eso, ¿no? Verás, y que pudiese recoger esa medalla. Y me siento feliz, porque, bueno, me robaron el momento más bonito que puede tener un deportista, que es el reconocimiento del público, el aplauso en un estadio olímpico, subir a un podium, ver ondear tu bandera, esa vuelta de honor, ¿no?, que para los atletas es tan importante. Y eso me lo robaron, pero bueno, 10 años después he tenido la oportunidad de estar cerca de mi familia, cerca de la gente del deporte, y bueno, en el Comité Olímpico Español tengo que agradecer a su presidente Alejandro Blanco que haya hecho una ceremonia muy estricta, muy bonita, preciosa, y después pues una pequeña fiesta que me ha hecho, pues bueno, por recordar lo que podía haber sido ese momento.
Ruth, a mí se me ponen los pelos de punta porque no solo a ti, sino a todos nos roban ese momento. Porque para nosotros, para la radio, es la leche, por decirlo rápido, vivir contigo ese momento, la emoción, lo que dices tú, subirte al podio, la bandera, la gente, ese día que es inolvidable, que afortunadamente tú lo has vivido a lo grande, 4 años después de Londres, pero todo eso te lo roban. O sea, tú en aquel momento...
Totalmente.
Ruth, solo saber, en aquel momento tú dudabas, dijiste, uff, estás como vano. ¿Tenías alguna duda de que podían ir dopadas las rusas?
No tenía ninguna duda, sabía perfectamente que algún día llegaría esa medalla. Lo que pasa es que no lo puedes explicar, porque no lo puedes decir, no puedes estar con la mosca detrás de la oreja, porque sería muy injusto, ¿no? Hasta que no estás en una lista, hasta que no está alguien pues señalado, es muy complicado tener esa sensación de estar con la mosca detrás de la oreja pensando en cualquier deportista. Y salí con la sensación agridulce de que algún día llegaría esa medalla. Para mí era mi última oportunidad. A partir de ahí dejé durante un tiempo el atletismo, ya lo había anunciado anteriormente. Luego tuve la suerte de volver y que, bueno, pues que la vida me diese la oportunidad de llegar a Río y ganar esa medalla de oro, ¿no? Que para tanto para Ramón como para mí ha sido pues lo más grande que podíamos conseguir en este deporte. Y siento que hoy también ha sido un poco agridulce, ¿no? Porque piensas en ese momento, piensas en que eres una fiel defensora del deporte limpio y alguien te ha robado un momento de tu vida importante. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, sí, sí. Hoy está hecho realidad. Uno de mis sueños, además hoy recibo la segunda medalla, pero era la primera,
porque, joder, es que ese momento lo hubieras vivido pues con una pasión desbordante, ¿no?
Pues pero imagínate, ¿no? En Barcelona 92, viendo ganar pues a Cacho, a un tal Fermín Cacho, a un sí. tal Dani Plaza, a un tal Peñalver, a un tal García Chico, pues nació mi sueño pues en los Juegos Olímpicos. Además, mi padre fue el primer olímpico de la familia allí como juez de atletismo en Barcelona, y cuando él llegó le hice mil preguntas, ¿no? Yo quería estar en los Juegos Olímpicos. Pues imagínate, el sueño fue creciendo, he estado en cuatro, pero yo quería esa medalla y eso era un punto de inflexión, ¿no? Londres fue un punto de inflexión, dejé el atletismo. Pero bueno, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque esa sensación agridulce, hoy veía imágenes de Londres y veía, ¿no? Que salir de unos Juegos Olímpicos, siendo cuarta en unos Juegos Olímpicos, que es la leche, y salir con esa sensación de no salir feliz, es complicado. Mm.
Ruth Beitia, una grande del deporte español. Dos medallas olímpicas, una de bronce y otra de oro. Y la disfruta hoy, la medalla de bronce. No te voy a preguntar dónde la vas a tener, que está el mundo, que no se puede decir uno dónde tiene las cosas. No te voy a decir dónde la
mete. Bueno, pues se lo puedo decir.
¿Sí?
Esta se va con todas las demás al Museo del Deporte de Santander. Así que invito a todas esas personas que
vale, perfecto.
A mi ciudad.
Perfecto.
Que allí estará dentro de unos días, porque ahora hay que pasearla.
Hay que pasarlo un poco, efectivamente. Ruth, muchas gracias y gracias por los momentos vividos. Hoy ha habido el reconocimiento a uno que fue muy especial en Londres. Un beso, gracias.
Gracias a vosotros. Un besazo.
Un beso, Ruti.
Un beso.
Ruth Beitia, que hoy ha recibido la medalla de bronce. Bueno, Chema, empieza una gran competición el viernes, el Mundial de Eugene, en Oregón. ¿Con qué vamos? ¿Qué ves? ¿Qué posibilidades hay de rozar medallas o subir al podio?
Pues fíjate, llevamos un equipo numeroso, 55 deportistas, 33 hombres, 22 mujeres. Este campeonato del mundo que se hace por primera vez en Estados Unidos, que será en Eugene, va a ser difícil un poquito de seguir porque hay 9 horas menos allí y quien lo quiera ver le va a tocar trasnochar, y salvo las pruebas de maratón y marcha, que sí que las podrán ver por la tarde la gente en la sobremesa. O sea que va a ser un poquito dedicado,
bueno,
a los...
Como hace mucho calor y es verano y puede haber vacaciones, la gente puede alargar la noche, ¿eh?
Eso es. Y en cuanto a acciones de medalla, corro, a ver, nos faltan Orlando, no está Ana Peleteiro también por su reciente embarazo, no tenemos a un posible medallista que será Jordan, que casi será una medalla garantizada en próximos años, ¿no? En próximos eventos, y realmente las opciones de medalla, yo creo que si nos trajéramos 2 medallas, estaría muy bien. ¿Quiénes son las opciones que tenemos? Bueno, en marcha, pues tenemos a María, que está la segunda del ranking, que tiene muchas opciones. Luego el medio fondo siempre da lugar a sorpresa. Está Katir, está Mario García Romo, que le tuvimos aquí, también aquí en
Mickey.
Sí, y bueno, siempre puede caer la sorpresa, pero es más complicado, ¿no? O sea que de medio fondo de marcha, yo espero alguna, luego en el 110 vallas, atento con el jovencillo que tenemos ahí, Asier, que también puede estar cerca.
Si no falla, ¿eh? Ese chaval es muy regular, ¿eh?
Sí, y bueno, pues siempre yo espero que haya pues gente que le eche valor y que nos puedan sorprender, ¿no? Pero realmente las opciones de medalla, yo creo que si nos trajéramos 2 preseas estaría muy bien, ¿no? Así que un año complicado porque tenemos menos opciones de medalla que en otras ocasiones, pero me apuesta como siempre la marcha, el fondo, y espero que bueno, que alguna pueda caer por ahí. Así es un poquito con lo que hay. También como novedad, que Semenya vuelve 5 años después a la competición y esta vez lo va a hacer en el 5000. Recordemos que Semenya era la corredora que tenía unos niveles altos de testosterona y la obligaban todas las pruebas que iban entre 400 y la milla, y este caso, ¿no?, de mujeres que tenían unos niveles de testosterona muy altos, tenían que medicarse para bajar esos 5 nanogramos, ¿no?, de nanomoles de testosterona por litro, y en este caso, como en el 5000 puede correr, veremos qué pasa 5 años después que vuelve, ¿no? Y será la gran opción de ver a muchos campeones del mundo que no lo han sido, o sea, muchos futuros campeones del mundo que llevan dominando estos años el deporte rey, tipo Duplantis, que esperemos que nos den un poco un recital y que nos hagan disfrutar.
Bueno, un Mundial de Atletismo es siempre un espectáculo. A partir del viernes, aunque las horas sean de madrugada, es un buen momento para disfrutar del Mundial. Tengo, no sabes la cantidad de preguntas de los oyentes. Te quiero hacer por lo menos 4 o 5 para que le des consejos lo más rápido que puedas y te hago un montón de ellas. Por ejemplo, Julián dice, ¿qué tipo de series se deben entrenar para preparar media maratón?
Pues bueno, lógicamente, al ser una prueba mucho más larga, las series que hay que hacer sobre todo están basadas en los ritmos cercanos a la prueba y un poquito de más distancia. Es decir, no haría tanta falta trabajar las series cortas, aunque sí que me gustaría tocarlas, pero sobre todo hay que incidir un poquito más en los ritmos de prueba y con las series un poquito más largas.
Esta es muy técnica. Kiko Silven dice, ¿placa de carbono en trail running conviene?
Pues fíjate, yo creo que todavía no estamos en el momento de aplicar, o sea, o estar con las placas de carbono en el mundo del trail. La superficie es tan irregular que la placa de carbono ayuda cuando la superficie es muy firme, Estamos hablando de asfalto, en la pista también funciona la placa, pero claro, en la montaña, cuando el terreno no es totalmente uniforme, la placa pierde propiedades y no daría esa reactividad que se pretende, ¿no? Yo buscaría más en el mundo del trail una zapatilla mucho más estable, con una buena amortiguación y sobre todo que tenga buen agarre, ¿no? Al final la placa, yo creo que de momento deben estar trabajando en ello, pero yo veo que todavía va para tiempo.
Andrés te pregunta, ¿mejor desayuno antes de la carrera o la comida y cuánto tiempo antes?
Pues yo soy partidario de hacer lo que desayunar, comer, lo que hacemos habitualmente. Sí que es cierto que si la competición es por la mañana, lo que tenemos que cubrir muy bien es lo que hemos comido durante la cena del día anterior. Ese desayuno no va a ser tan importante y simplemente lo que desayunemos habitualmente. Y yo lo espaciaría al menos 2-3 horas. Si la competición es por la tarde, yo lo que sí que haría sería un desayuno un poquito más abundante y lo que bajaría sería la comida. De tal manera que tuviéramos la sensación de que no hemos comido, tenemos el estómago vacío y sobre todo los nutrientes que vamos a obtener como fuente de energía son los que hemos incorporado en el desayuno y en la cena del día anterior, pero sobre todo normalidad y lo que hacemos habitualmente cuando vamos a entrenar por la tarde, pues más o menos intentar hacer lo que hacemos en esos días.
Bueno, y esta yo creo que va a ser rápida. Jorge Currillo dice, ¿cuál sería un buen índice de masa corporal o tanto por ciento de grasa para competir a buen nivel?
Pues fíjate, si hablamos de un deportista profesional, para que me veas a mí, que se me puede estar viendo más o menos delgado, yo ahora estoy 6 kilos por encima del peso que tenía en el más alto nivel.
Y estás súper
delgado.
Que,
eso es, al final cada uno tenemos nuestro propio cuerpo que nos dice cuándo necesitamos estar en forma, cómo se queda a la perfección. Yo creo que no debemos obsesionarnos con las dietas, con el peso, y simplemente mantener unas rutinas saludables y nuestro cuerpo pues estará sano, podremos trabajar la fuerza, podemos hacer series y podemos tener un buen nivel seguro, ¿no? Pero si hablamos de alto nivel, sí que es cierto que está bajo mínimos, y fíjate eso, me ves a mí y dices, ¿cómo podía estar en 59 kilos cuando competía en el más alto nivel? Y ahora pues puedo estar perfectamente 65, 66, o sea que...
No, está perfecto, corro. Chema, está perfecto. bueno, Chema, gracias, hemos ido ahí a toda velocidad, pero hemos hablado con Ruth Beitia, hemos contado lo del Mundial de y un montón de preguntas de los oyentes, así que día completo. Chema, muchas gracias.
Un abrazo, Corro.
Un abrazo. Chema Martínez, en el kilómetro 42. Run,
no quiero parar, run. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Es la una de la madrugada de este partidazo en el que comienza la contraportada. Vuelve la contraportada, aquí está Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué pasa? Muy buenas, Corro.
O sea, que ya te quedas para el matinal, ¿o has abandonado el matinal?
No, lo he abandonado ya. Sí, porque si no, no me da.
Bueno, vuelve la contraportada, que es un espacio al que tenemos mucho cariño todos los veranos. ¿Quieres anunciar lo que viene? O
sí,
que la gente,
mira,
se quede?
Sí, sí, como hemos hablado con Pepe Reina del Mundial y nos hemos quedado con más ganas, pues vamos a hablar con Don Vicente del Bosque.
Hombre, el creador de la España que ganó el Mundial.
Correcto.
¿Vicente del Bosque nada más o tienes algo más?
Vicente del Bosque y luego variedades.
Y luego variedades.
Variedades, sí.
Bueno, de aquí a la una y media, Carlos Ganga. Y ahora, hasta luego, Carlos. Ahora te dejo aquí a los mandos pilotando esta nave tan grande que es el partidazo. Ahora el consejo de Luis Baseiro.
Bet365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
No hace falta hablar, solo mirarnos.
gira a tu alrededor.
¿Qué tal? Buenas noches. Llega la contraportada para cerrar el partidazo cada noche hasta la una y media, como siempre. Contraportada durante un mes, hasta el viernes 5 de agosto. Si no hay prórroga, como diría Armenteros. Y prórroga la que vivimos el 11 de julio hace 10 años. La más importante de nuestras vidas. La noche del 11 de julio de 2010, a estas horas, ya estarías en la calle, de fiesta, con la cara pintada, con tu bandera de España y con tu camiseta de la selección. ¿Te acuerdas, no? Eso que nunca soñamos con ganar, por fin se hizo realidad. La selección tocó el cielo y la estrella, ganando el Mundial de Sudáfrica, el primero y el único que hemos podido celebrar. Esta música te llevará a aquel informe Robinson maravilloso que hicieron los compañeros de Canal Plus. Y con nosotros está, para mí, uno de los cuatro grandes protagonistas, por encima de todos, porque hay muchos. Iker Casillas, David Villa, Andrés Iniesta y Vicente del Bosque. Y tengo el placer de saludar a don Vicente. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A estas horas, hace 10 años, ¿qué estabas haciendo? Estaría ya, vamos, celebrándolo. ¿Qué estabas haciendo unas horas después de ganar el Mundial?
Bueno, pues claro, estábamos en el después del partido preparando el viaje de vuelta y pues con la satisfacción del deber cumplido, ¿no?
Oye, ¿te ha llegado algún tipo de felicitación o de recordatorio? ¿Te ha escrito alguien o esto ya se va pasando?
No, sí, siempre hay los fijos, los fieles, digamos, que esta mañana pues me han escrito casi todos la felicitación por el aniversario de este 12 años que han pasado.
12 años,
pronto,
sí.
Así es.
¿Gente de tu cuerpo técnico, jugadores o algo así?
No, gente, amigos. Sí, lo que pasa que, bueno, los demás ya también se va normalizando todo, van pasando los años y ya tampoco hay que estar viviendo el recuerdo toda la vida.
¿Tú lo celebras especialmente cada año o no?
No. Vamos, creo que ha sido un momento del fútbol español fantástico. Bueno, del fútbol español yo diría hasta más del propio país, de que algo habremos hecho bien en nuestro país para que pudiéramos entonces ganar ese Mundial, y que yo creo que estamos en un país que tiene muchas cosas buenas, aunque somos demasiado ácidos, demasiado críticos con nosotros mismos, ¿no?
¿Tú crees que hay algo sobre el Mundial que no hayas contado o que ya está todo dicho?
Bueno, no, la sustancia de todo es la competición, ¿no? Y lo que es un vestuario, lo que se va gestando entre partido y partido, pues todo eso yo creo que se ha ido contando bien de parte de los jugadores y de parte mía, y yo creo que ha sido, bueno, pues un relato que nos lleva hasta el final, y que pudimos ser campeones del mundo, ¿no?
¿Guardas bien los recuerdos de aquel mes o notas que poco a poco se te va yendo algo?
No, lo tengo bastante fresco. Afortunadamente se habló mucho de ello y pues al final pues termina refrescando cada situación, cada tres o cuatro días que teníamos un partido y otro, pues te acuerdas prácticamente de todo lo que hicimos, ¿no?
Si te pido que des la lista de memoria, ¿te acuerdas todavía, Vicente, o no?
Bueno, todos los 23, pues casi seguro que sí te lo diría. ¿Sí? A lo mejor con algún parón, pero te lo diría.
A ver,
pero vamos, tampoco debemos de hacer un ejercicio de... Empezamos con un 11, el segundo partido hubo dos cambios por el que Iniesta y se lesionó y no pudo jugar el segundo partido contra Honduras, y un cambio, digamos, táctico que entró Fernando Torres por David Silva. Pero vamos, poco más o menos, y yo creo que diría los 23.
Tengo los nombres delante, Vicente, y es que eran todos top mundial, eran todos jugadores que estaban en su...
O sea, un equipo, una selección que... Dos años antes había ganado el europeo con Luis Aragonés y que muchos de ellos vinieron con nosotros. Creo recordar, que eran el 33% aproximadamente nuevos en relación del 2008 al 2010.
Lo habrás escuchado mil veces, pero como siempre es agradable volver a hacerlo, así sonó el gol de Iniesta en las voces de Paco González y Manolo Lama.
Que tiene Nava se va, le agarra Van der Vaart, sigue Nava.
Vamos, Jesús, qué bueno, Jesús.
no puede conducir más y el balón le cae a Iniesta.
Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres.
Torres, no, está delante del centro Iniesta, para él va ese balón.
Mira, mira Fábregas, Fábregas para Iniesta.
Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol! ¡Somos campeones del mundo!
¡Y quiero que cante España conmigo el gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Gente, pues así lo contamos aquí en la radio, sí, los locos, ¿eh?
Bueno, sería también la voz de un compañero, de un amigo, Francisco Camacho, que sí, yo creo, sí, que es el que mejor definió.
Sí, es verdad, ¿eh? Creo que podías haber pensado cualquier cosa para él, pero como le salió el Iniesta de mi vida, no
con toda
no
naturalidad
nada.
Y con todo el cariño, y es de agradecer, ¿no?
Sí, si cierras los ojos, vamos, tienes la jugada perfectamente en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, una acción desde atrás, de casi del lateral derecho nuestro, y se inició la jugada ahí, y fueron tocando prácticamente casi todos, ¿eh? Y bueno, con la fortuna de ellos estaban en inferioridad numérica y ejercimos esa superioridad de la mejor manera posible y acabó todo bien.
Siempre que veo tu celebración, Vicente, digo, pero ¿cómo puede ser que mantenga esa calma? Porque todos estábamos que no cabíamos en nosotros mismos.
Ya,
no lo entiendo, no lo entiendo.
No, bueno, yo creo que también eso, ese equilibrio, esa fortaleza emocional, yo creo que es buena para en momentos determinados, porque el partido todavía no estaba acabado y no podíamos dar por hecho todo. Lo que faltaban 4 minutos, que era poco, pero también hay veces que es mucho. Y por eso yo creo que también mantener la calma en esos momentos es importante. Igual que cuando se va perdiendo, ¿no? Y estar demasiado desazonado y perder el control. Y en este momento el control de las emociones yo creo que era fundamental.
¿Pasaste muchos nervios en esos 4 minutos del 116 en adelante o era más estar metido en lo que había que hacer?
Bueno, yo creo que estábamos más preocupados de lo que teníamos que hacer que de lo demás. Era un momento de satisfacción, teníamos por delante la posibilidad de ser campeones del mundo y lo que teníamos que pensar en que esos 4 minutos no podíamos fallar. Yo creo que eso, imbuir a todos de esa conciencia, era importante.
Yo, sinceramente, de la emoción que tenía entonces, no recuerdo cómo fueron esos últimos 4 minutos. No sé qué pasó. No sé si Holanda llegó a tener otra ocasión. No recuerdo nada.
No, a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido mayor control de la pelota, pero casi casi en esos momentos era difícil. E incluso pues abusamos de tirar el balón fuera con una intención de pérdida de tiempo clarísima. Y me hubiera gustado, sí, sí, haber tenido la posesión del balón todo el rato esos últimos minutos, pero bueno.
Pero no sufrimos, ansia, ¿no? No sufrimos.
No sufrimos, pero que la ansia de que terminara pronto pues nos hacía casi casi despejar sin haber intentado salir jugando el balón.
Vicente, ¿cómo fue el día de la final? ¿Cómo te levantaste? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste?
Pues lo de cualquier otro día, de cualquier otro partido, con la única cosa que me parece que por la mañana me vino a ver un amigo mío que jugamos juntos en el Madrid, Johnny Medlot, un holandés que estaba trabajando con una selección holandesa, y vino por la mañana y estuvimos un rato charlando de otras cosas que nada del fútbol, pero y luego pues pensando en lo que íbamos a hacer, en las dificultades que tenía el equipo contrario, lo que queríamos hacer nosotros y cómo podíamos mentalizarlo de que teníamos que salir en las mejores condiciones sin que tampoco saliéramos demasiado presionados.
Me asombra mucho, tú ya habías ganado muchísimas cosas en el mundo del fútbol, pero me asombra mucho cuando los profesionales, cuando os preguntamos por estos días, por cómo fue esa tarde o esas horas previas, o como que estáis muy tranquilos, como que estáis evadidos, como si en otro mundo, no... quizá incluso con menos tensión que los aficionados, que están muy expectantes porque llegue la hora.
No, bueno, yo creo que todos tenemos un sentido de la responsabilidad grande y a nadie le gusta perder. Todo el mundo dice, hombre, es que fulano tiene muchas ganas, es un ganador. Pues todos somos ganadores, ¿cómo no vamos a ser ganadores? Todos queremos ganar, cada uno lo demuestra como su forma de ser, pero yo creo que son momentos que estás deseando que pase todo, cuanto antes mejor, cuando llegue el partido cuanto pase más rápido, pues mucho mejor.
¿Y la última charla, la recuerdas?
Sí, sí.
¿O en el momento de dar la alineación?
No, me acuerdo perfectamente de, de las cuestiones tácticas que debían de preocuparnos y las que teníamos que potenciar nosotros y luego la motivación extraordinaria que teníamos en toda España, en cualquier plaza, plazuela, o barrio, o calle, o en cualquier casa, pues estaban pendientes de nosotros y que había mucha gente joven pendiente de lo que íbamos a hacer. Por tanto, pues era pues un sentido de la responsabilidad grande, pero que al mismo tiempo solo éramos jugadores de fútbol.
Eso fue lo que le dijiste a los jugadores, ¿no? Que pensara en todo el mundo que había en España pendiente.
Sí, claro. Sí. Bueno, yo creo que eso no hace falta decirlo, lo sabía en todo el mundo, porque en cada pueblo, en cada ciudad, pues estaba todo el mundo pendiente de este partido y bueno.
Sí, en ese vestuario había ya campeones de Europa, campeones de Europa con sus equipos. ¿Qué caras les veías a todos? Ante ese partido, bueno, que era el partido soñado de todo el país.
Sí, de todo el país y de nosotros mismos también, sí. Claro. No sé si esta generación ya no va a poder jugar. Bueno, todavía tenemos algunos que pueden jugar este Mundial, pero lo más normal es que la mayoría ya no van a jugar otra final como esta. Y por tanto había que disfrutarla y también pues tener ese sentido, como te digo, de ser responsables de un partido que era muy importante para nuestro país, no solo ya en lo futbolístico, en lo deportivo, sino también yo creo que hasta en lo social.
Le escuché a Paco González contar anoche, aquí en COPE, que Casillas, les decía ya algunos periodistas, mientras tengamos a Xavi e Iniesta, podemos ser campeones de todo. Que lo veía así de claro, Iker. ¿Tú también pensabas eso?
Bueno, yo creo que no hay que distinguir a nadie aún reconociendo a Xavi y a Andrés lo que han sido y la clase de jugadores que teníamos, pero yo creo que teníamos un equipo muy bueno, de grandes jugadores en todos los puestos y que algo hicimos bien para poder ganar. No arrollamos a ningún equipo, fue todo duro, todo difícil, como son estos partidos de los mundiales, pero sí que yo creo que hicimos algo bien.
¿En qué momento lo viste peor? ¿En qué momento estuviste más preocupado? Yo tengo aquí momentos críticos, evidentemente cuando empezamos perdiendo con Suiza, el sufrimiento contra Chile también en la fase de grupos, los octavos contra Portugal, el penalti de Iker contra Paraguay, luego viene Alemania y finalmente otra vez el milagro de Casillas frente a Robben. ¿En qué momento tú estabas que no lo veías?
El momento más tenso yo creo que fue antes del segundo partido, antes de jugar contra Honduras.
¿Sí?
Ese viaje en el autocar fue de un silencio que imponía. Y es porque nos estábamos jugando el pasar al siguiente partido, al tercero con posibilidades de clasificarnos. Y fue el momento más intenso, más llamativo para mí de ver. Luego sí, lo otro, el penalti de Cardozo, el toque de balón de Robben, en fin, no sé, eso es verdad que
ese momento
no.
Te impactó, ¿no? El del autobús yendo para jugar contra Honduras.
Sí,
¿Te sorprendió ver esa presión? ¿No?
No me sorprendió. No. Pasa que era un momento de tensión grande y que se palpaba en el ambiente. Lo otro, nunca sabremos lo que hubiera pasado si Iker no para el penalti, si Iker no le da el balón en el pie en el ataque de Robben. No sabemos nunca lo que hubiera pasado porque también a lo mejor hubiéramos ganado con más facilidad. Pero bueno, eso ya es indemostrable.
En la carrera de Robben, Vicente, entonces ese tiempo que se te pasó por la cabeza.
Bueno, pues que nosotros habíamos sido un equipo que defensivamente habíamos estado bastante ordenados, teníamos siempre buena posición en el campo, no éramos un equipo fácil para que nos hicieran daño. Sin embargo, ahí pues sabíamos de las dificultades que tenían, los pases de Sneijder y la velocidad de Robben eran claves en su juego y ahí nos cogieron la espalda en Pedregal, y a Piqué. Y fueron incluso intentando agarrarle, pero no pudieron, y se plantó delante de Iker. Pero Iker en ese momento siempre tiene una buena, ocupa bien el espacio, ¿no?
Pero tú te dijiste, la para.
Bueno, no lo sé, es que no sabíamos ni lo que iba a hacer todavía. Luego sí te das cuenta de que ha sido una acción entre involuntaria y voluntaria, ¿eh?
¿Cómo era ese vestuario, Vicente, con tanta estrella, con jugadores del Madrid, del Barça, con gente que había ganado tanto?
Nosotros no tuvimos problemas. Creo que fue siempre un ambiente cordial, como yo creo me atrevería a decir que ha sido toda la historia de la selección española, pocos momentos de dificultad. Sí es cierto que nosotros tuvimos uno, que fue cuando algunas influencias externas y por la cantidad de partidos seguidos que hubo Madrid-Barcelona se encresparon, se endemoniaron un poco las relaciones, pero fue un momento muy puntual que afortunadamente salimos bien. Por el resto, nunca hemos tenido ningún problema con nadie, ni en el plano individual ni en el plano colectivo.
Mira, Vicente, le ha dejado una pregunta a mi compañero Miguel Ángel Díaz, que estaba allí en Sudáfrica en 2010. Estaría en Radio Marca por entonces, Miguelito, y se ha acordado del momento.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. 12 años ya, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Me hubiera encantado haberme enterado a tiempo de ese secreto, que no figura en el libro que escribí, pero me asaltaron las dudas en los últimos días. Si ese 7 de julio, día de la España-Alemania, te hubieras enterado de la cortada en la rodilla de 12 puntos de sutura de Xabi Alonso, ¿le hubieras puesto de titular? Y luego, ¿cuánto tiempo después te enteraste de lo sucedido y de ese secreto que guardaron el doctor Cota y Xavi?
Bueno, pues empiezo por lo último. Me enteré ahora de la lesión de Xavi Alonso en estos días. ¿Y qué hubiera hecho? Pues como siempre, atender a la gente que me rodea y que eran los profesionales que sabían de ese asunto y que me dijeran si estaba bien o no para jugar, si el rendimiento iba a mermar o no. Y bueno, de hecho yo no percibí nunca que tuviera una lesión tan importante, pero bueno, hubiera hecho lo que los médicos hubieran dicho.
De esas historias hay miles, ¿no, Vicente? En un mes...
Pues puede ser, hombre, lo lógico es que lo sepa, eso es lo lógico, pero bueno...
¿Alguno te engañó algún día?
Tampoco, sí, seguramente más de uno, pero bueno, yo creo que también lo hacen porque ellos pensaban que iban a poder jugar, y de hecho ha jugado y sin ninguna déficit de su juego, y así lo reconocieron todo el mundo, y Xabi Alonso además fue muy protagonista en todo el campeonato del mundo, como todos los demás.
Era un grupo, si no recuerdo mal, que se juntaba por las noches, ¿no?, a jugar a las cartas. Tú sabías que se juntaban, ¿no? Sabías lo que hacían por la noche.
Sí. Sí, bueno, yo nunca he entrado en mi vida en ninguna habitación de los jugadores. Es el espacio de ellos y nunca he entrado, pero sí sabíamos perfectamente lo que estaban haciendo. Y bueno, yo creo que sí, hemos sido en algunos momentos demasiado permisivos, o permisivos, mejor dicho, pero también sabiendo en todo momento que todo estaba funcionando bien. Además, no tuvimos grandes momentos para regañar a nadie. El comportamiento de ellos fue bueno.
¿No tuviste, Vicente, una noche en alguna habitación, una charla, o en tu propia habitación, con algún jugador o con varios para hablar de algo importante o para una especie de conjuro o algo así?
Bueno, hombre, eso no hacía falta que se juntaran. Cuando teníamos que hablar por líneas o por individualmente, pues claro que lo hacíamos en donde tenemos que hacerlo, en el terreno de juego, en la caseta o en cualquier momento, después de comer, eso, en las concentraciones hay tiempo para todo, y claro que así lo hacíamos, como cualquier otro entrenador.
Bueno, el Mundial de 2010, que estará siempre en nuestra memoria. Tenemos Mundial ahora en noviembre, entre noviembre y diciembre. Vicente, ya para acabar, ¿cómo ves a la selección de cara a esa cita de Qatar?
Bueno, pues yo creo que tiene buena pinta, y yo creo que tener la esperanza de que van a hacer un buen Mundial, porque tenemos buenos jugadores y así lo han demostrado todo este tiempo atrás. Yo creo que desde que nosotros lo dejamos, y esto lo digo como un halago hacia todos los que han venido, solo hemos perdido, me parece, los dos partidos de la... dos o tres, dos de la Europa, de la Europa League, ¿no? De la Copa de Naciones,
Naciones.
Exactamente, el año pasado o hace dos años. El resto no hemos perdido, porque en Rusia, por ejemplo, no perdimos ni un partido.
No, fue los penaltis, eso es.
Exacto. Sí. Entonces, yo creo que las cosas se han hecho bien, se están haciendo bien, y hay buenos jugadores, y que estamos al nivel de...
¿Entre las favoritas, tú crees?
Yo creo que sí. Sí, además no es un falso optimismo, es que hay base para hacerlo.
Pues muchas gracias, Vicente. Me ha encantado charlar contigo esta noche, recordando el Mundial de 2010. Que vaya bien, que te lo mereces, que disfrutes estos días de verano con la familia y que
pues
en el futuro vaya todo igual de bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias, y lo mismo deseo para vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Como nos quedan unos minutos hasta la 1:30, vamos a reírnos y a conocer qué hace alguno de nuestros compañeros en sus vacaciones. A ver, Fouto, cuéntanos.
Amigos de La Contraportada, saludos desde Escastell, un pueblecito pequeño de la isla de Menorca, un pueblecito pesquero, tranquilo, donde solo se escucha esto, el romper de las olas. Mira, mira. Aquí hay tranquilidad, aquí no hay gritos de Manolo Lama con el VAR, aquí no hay interrupciones permanentes de Emilio Pérez de Rozas, aquí se vive la paz, la tranquilidad, como diría Melchor, en el Madrid hay tranquilidad, pues aquí también, y aquí arrancan mis vacaciones, con un bañito en la playa de Santo Tomás, o ir en barquito a Calamorel, o comerte una langosta con huevo frito en Ciudadela, o un arroz en Calagaldana, o cenar sushi viendo el atardecer en Isabela Beach, o las ensaimadas de Esmercadal, o tomarte una copita en la cova de Soroy. Y es que aquí en Menorca se pueden hacer muchas cosas, pero aquí en Menorca sobre todo lo que hay es tranquilidad, tranquilidad. Miren, 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 miren cómo rompe la zona. Tranquilidad. Bueno, ya no hay tranquilidad porque lo acaba de romper un barco que aparece por aquí al lado.
Está igual de loco que siempre y se lo está pasando bien, sí señor. Ahora mismo le tenéis aquí de nuevo dando voces con el bar y con sus cosas. Y las risas esta noche con Angelito García. Bueno, con el otro Angelito, y uno de esos momentos del grupo Risa en el Vaya Fiesta, cuando Ángel llamó a un restaurante porque habían comido allí unos cuantos de la radio y se había ido sin pagar.
¿Restaurante del Ñero, dígame?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No, no está, dígame, ¿de parte de quién?
Soy Angelito García, de la cadena COPE, que tuvimos ayer la comida con Pepe Domingo, ¿te acuerdas?
Sí, dime, dime.
¿Tú eres?
Alberto.
Alberto, qué nombre más internacional tienes.
Sí.
Mira, lo primero, oye, sensacional ayer cómo nos disteis de comer, súper agradecidos, estamos aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes siempre.
Todo, que es que, o sea, la fabada, todo perfecto.
Muchas gracias.
Y todavía me dura, Alberto, que llevo
no, normal.
Una mañana y una tarde trompetera.
Eso ya sabes que es así.
Bueno, oye, yo te llamo por dos cosas. Cositas, mira, tengo un cargo de conciencia terrible porque ayer, como sabes, tuve que salir corriendo porque
no
teníamos
te
que entrevistar a Rafael Nadal Parera y me fui sin pagar.
Nada, tranquilo, tranquilo.
Seguro, es que yo soy un tío muy cumplidor y no me gusta irme de los sitios sin pagar. Y ya
no
sé que eran
preocupes.
150 por barba, una cosa así, y yo quiero volver y pagar. O te hago un bizum o algo.
Pues eso, a partir de las 9, si quieres, llamas que está Fernando y hablas con él.
Pues mira, hablo con Fernando, pero mira, ya te anticipo, pues hoy recibimos la visita de una tenista que es Pau Lavadosa, que es la tenista que acaba de ganar Roland Garros esta semana, justo a principio de octubre.
Sí, el Indian Wells ese ha sido.
Es verdad, el Indian Wells, joder, que estoy entre una cosa y otra.
No te preocupes.
Porque seguramente hagamos un catering y ella pues ha pedido pues cosas que suelen pedir los tenistas habituales cuando están compitiendo, fabada asturiana, faves con almejas, cachopo clásico, o cachopo de cecina, queso de cabrales, tortu de picadillo, empanada asturiana, chorizo a la sidra, tortillas al gusto, fabada asturiana, faves con almejas, bueno, un picoteo ligero.
Sí.
Aquí, pues, un catering así ligerito para ella.
Vale, ¿para qué hora sería?
Para cuando comience la entrevista. Ya sabes que el programa es por la noche a las 2, 3 de la mañana.
Vale.
Vale. Y por último, oye, ¿no visteis ahí en la mesa que estábamos, que era una mesa rectangular, ya sabes, esa grande?
Sí,
que,
sí, la grande, sí.
Es que me dejé las pastillas de la cabeza, que yo estoy bajo tratamiento y estoy medio... Bueno, yo estoy loco perdido, Alberto. Entonces,
bueno,
estoy
loco,
necesito las pastillas.
Loco,
que te calles, que estoy...
Un momento,
que estoy hablando. Que están las pastillas... Un bote de pastillas azules.
No sé, lo tengo que preguntar.
Pero habéis mirado.
Sí, ayer recogimos la mesa, vamos.
¡Por favor, habéis mirado!
No hemos mirado.
Vale. Bueno, Alberto, ha sido muy muy amable, perdóname que de vez en cuando tengo que gritar, porque la pastilla, ¿sabes?
No se preocupe.
¡Ah!
No. Venga, pues vale. Ya hablamos.
Te he dicho que viene Pau Lavadosa, ¿no?, al programa.
Sí.
¡Pau Lavadosa! ¡Quiero embriagarme en el sudor de Pau Lavadosa y en la tierra de la Philippe Satrier de Indian Wells!
Muy bien.
Luego le llamo Fernando. Oye, Alberto, escúchate esta noche en el programa, ¿vale? Manda un saludo.
Muy bien.
Perfecto, en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Venga, muy bien, gracias.
Gracias, Alberto, gracias.
Yo espero su llamada, no se preocupe.
¡Ah!
Venga, hasta luego.
Y vino Paula Abados a esa noche al programa. Un saludo, Angelito, que seguro que estás escuchando la contraportada. Igual que todos vosotros, ahora o en podcast, siempre el partidazo de COPE. Hasta mañana, adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.